Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos todos a este partidazo de verano, edición 21 de agosto. El saludo de Luis Munilla, con Álvaro Madrid, con Abel Madrigal y con Alberto Arauz al mando y con Axel Tapia en el sonido, porque creo que David Torrenova en 0, te largas de ahí, ¿no? Vale, pero yo te he citado, o sea, pues si ahora te sientes culpable te quedas un rato más. Bueno, y por supuesto, la gente de la sala de máquinas, como siempre, aprendiendo y ayudando, están Sara Pastor, Adrián Lacuesta y Guille Bermejo. Joao Félix y Gundogan ya son historia en el Atlético de Madrid y en el FC Barcelona. Gundogan, es cierto, a falta de oficialidad todavía, se ha marchado hoy a Manchester para firmar su regreso al City de Guardiola y lo hace perdonando los 2 años de contrato que le restaban con el Barça. Y Joao Félix ya ha sido anunciado como nuevo jugador del Chelsea. Pone fin así a un culebrón que ha durado años y que deja 52 millones en la caja del Atlético de Madrid más el 20% de la plusvalía de una futura venta. Joao Félix ha dicho que no hay mejor sitio para él que el Chelsea, que es su lugar perfecto para brillar. Así que solamente queda demostrarlo. ¿De qué te ríes, Antoñito?
No, hombre, que ya tuvo la oportunidad de brillar en el Chelsea y le echaron de allí. No lo querían.
Igual a la segunda o a la vencida. Claro. Bueno, el mercado de Atlético y Barça protagoniza el día porque además Vitor Roque parece que está ya muy cerca de irse cedido al Betis. Y Conor Gallagher ya es oficialmente nuevo jugador del Atlético de Madrid. De hecho, ha sido uno más en la fiesta de presentación que el club ha hecho esta misma noche, ha terminado además hace muy poquito, en el Metropolitano con la afición. Más de 30.000 personas, según el club, que han aclamado a los Julián Álvarez, Lenormand, Sorloth y el propio Gallagher, además de los fichajes del femenino.
¡Robin! Muchas ganas de pisar ese campo como local.
¡Alexander!
Un sueño jugar aquí con esta afición en este estadio. Yo espero por muchos buenos momentos.
Hola, no hablo mucho español. Estoy muy feliz. ¡Au Atleti!
Estoy muy contento, es una emoción muy linda. Vamos todos juntos el domingo. ¡Au Atleti!
Luego ya me cuentas con tranquilidad si te ha gustado, sí, cómo ha estado y demás. Ha habido un momento ahí un poco tenso, que es lo que te iba a preguntar, un momento un poco tenso cuando se ha puesto todo el mundo a gritar madridista al que no vote, ¿no?
Sí, bueno, era una oportunidad para que los 4 fichajes demostraran el ADN atlético, ¿no? Y 30.000 tíos cada X tiempo en el acto diciéndole que no vote madridista, es hasta que no han votado los 4. No han parado de gritarlo, pero al final han votado los 4 y las 5 chicas del Fémina.
Les ha costado, ¿eh?
Les ha costado.
Les ha costado. Ha sido el final. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, en fin, ojo también a lo que ha contado Pedro Morata, ¿no? Volviendo al Barça. La salida de Gundogan y Vitor Roque no son suficientes para inscribir a Dani Olmo. El Barça va a tener que mover más fichas. Luego lo vamos a detallar. El Real Madrid ha vuelto al trabajo para empezar a preparar el partido de este fin de semana ante el Valladolid, que se va a perder Mendy porque le ha caído un partido de sanción después de la expulsión ante el Mallorca. Siguen los debates sobre el sistema de juego, pero hoy lo que ha llamado la atención del entrenamiento ha sido que todos los jugadores entrenaban con máscaras. Muy cómodo no ha tenido que ser escuchando al preparador físico, que es Antonio Pintus.
Y a nivel físico, nosotros con todo el staff estamos muy contentos de cómo están los jugadores, es un equipo muy rápido. Y luego tenemos un grupo de jugadores que se someten mucho a las torturas, les gusta trabajar, le gusta la caña. Entonces estamos todos unidos, todos juntos.
Entre lo que dice y las máscaras, no sabe uno si es Pintus o si es Aníbal Lecter. Luego vamos a preguntar por esas máscaras del entrenamiento de hoy en el Madrid. Hay que escuchar, por cierto, lo vamos a hacer luego, esa variante o cómo ha retocado la UEFA el himno de la Liga de Campeones. Está la gente en las redes sociales que arde con este asunto. No es que lo haya tocado mucho, pero claro, te da por tocar una de las cosas que más molan de la Champions y claro, la gente se pone que no veas. Bueno, en el día en el mercado de fichajes tenemos también la llegada al Villarreal del delantero Tierno Barry del Basilea y el propio Villarreal cede a Adrià Altimira al Leganés, tal y como adelantó ayer Santi Duque. Al Betis lo tenemos en Eslovaquia, porque mañana tiene que jugar allí la ida de la previa de la Conference League. Es noticia luctuosa del día la muerte de Paquito, el histórico jugador del Valencia, entre otros, y entrenador y secretario técnico del Villarreal, al que ascendió, por cierto, a Primera División en el año 2000. Y también es noticia, en este caso en Alemania, que Manuel Neuer se ha despedido hoy de la selección, después de muchos años. Sigue coleando, entre tanto, el positivo del número uno del tenis Jannik Sinner, positivo del que ya contamos ayer que ha sido exculpado, pero que ha abierto debate en el circuito porque muchos tenistas creen que no se ha tenido el mismo trato con él que anteriormente con otros tenistas. El mundo del ciclismo, por su parte, ha puesto el grito en el cielo porque a los ciclistas es cierto que se les trata justo al revés, ¿no? Con presunción de culpabilidad. Y a todo esto, hoy en la vuelta, victoria al sprint en la llegada a Sevilla del checo Pavel Bindner, la primera victoria de su carrera como ciclista. Ha sido tan ajustado que no sabía que había ganado. Y se lo ha tenido que decir Quique Iglesias.
You won, my friend.
Yeah! Yeah! Yeah!
Yo tengo duda.
Congratulations. Se lo hemos dicho nosotros que había ganado. Como
ya se sabe, ver, la cadena COPE da noticias. Así viene el día y desde ya lo contamos. Este partidazo de miércoles 21 de agosto está aquí Antonio Ruiz, que va a contar luego lo del Atlético de Madrid. Está Tomás Guas. Hola, gran Guas.
Hola, guapo, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo muy bien, ¿y vos?
Bien, 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 aquí, extraordinario, Iglesias ahí. Le conocí que era analfabeto, fíjate si ha mejorado el hombre.
Extraordinario, Quique, siempre, qué grande. Sí. Como Guille Uzquiano, hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Cómo han ido esas vacaciones? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Ya las hemos apurado un poco, pero ya tocaba volver.
¿Has estado por Italia y eso?
Sí, sí, he estado en Italia, me he hecho una escapadita a Grecia, fui unos días a los Juegos, así que
pues, macho,
no me puedo quejar.
No, no, desde luego que no, ni se te ocurra. Vaya, vaya. Emilio Pérez de Rozasola, Emilio.
A ver, Muri, una pregunta.
¿Cuál?
El Jorge Buzo, ¿este qué años tiene?
Pues eso se lo vas a tener que preguntar a él.
No, lo digo porque, a ver, no conocer a Ed Sheeran es un poco, es un poco grave, ¿eh?
Me dice Alvar que 41, pero igual nos llama en directo y te contesta.
No, Muni, es muy grave, entre otras razones.
Nah, era un vacile, que sí no, que lo conoce, que es un vacile.
No, yo creo que no, sí. Porque han sido muy despectivos por la elección y a mí me parece uno de los grandes monstruos de la canción, al margen de que es tan rico, Muni, es tan rico, y se lo puedes contar a Jorge, es tan rico, que acaba de comprar una parte de Liquistan.
Sí, del club inglés.
Vale, o sea que claro, este muchacho debería de saber esto, ¿eh?
Tiene el dinero por castigo. ¿Y qué moderno eres, Emilio, eh? ¿Qué moderno?
No, te diré por qué, porque yo, contrariamente a Jorge, me rodeo de jóvenes. ¿Entiendes? Entonces, uno de los jóvenes que se llama Alejandro Ceresuela, que es el fotógrafo personal de Marc Márquez, ¿me entiendes? Es su ídolo, es Ed Sheeran. Entonces, me lo hizo descubrir hace un montón de tiempo.
Pues bien hizo. Pues ya ves. ¿A Santi Cañizares le gusta el Sheeran?
No sé quién es, pero...
Venga, a por él, Emilio, a por él.
No, que tengo un problema aquí.
No, en serio, eso sí que es un problema, de verdad. Este sabe quién es Mateo Alemany, pero no sabe quién es Ed Sheeran, de verdad, en serio.
Sí,
es más de
la cuerda mía del fútbol.
De verdad, ya está, no, sin problema.
¿Quieres saber mi edad o me la ahorro?
No, puedes ahorrarte.
Gracias.
Juan Gato, hola Gato, ¿qué pasa, hombre?
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Te parece? Oye, habrás estado en la fiesta del Atleti, ¿no?
La he visto por...
¿Pero no has estado?
No lo he visto en directo, pero no he estado en el estadio, pero lo he visto, lo está siguiendo a través de YouTube y de Azón.
¿Y qué?
Y bueno, pues es la hora de la araña.
La hora de la
araña.
Vamos
a ver si empieza a dar picotazo, ¿no?
Oye, por cierto, luego comentaremos, pero me estaban comentando los compañeros que se ha puesto ya a la venta, el Atleti ha puesto a la venta una camiseta edición especial de la camiseta que lleva hoy Julián Álvarez, con la araña aquí en el pecho. Son 900 unidades a razón de 219 euros cada una. Lo digo, bueno,
conmigo que lo cuente para hacer negocio el club, porque no la voy a comprar.
La verdad es que con lo que ha costado no estaría mal que se vendieran camisetas de estas.
Claro. Igual tú no das el perfil, Gato, pero seguro que hay gente que le interesa. Oye,
no, seguro, habrá gente que... Hay gente para todo, pero vamos, 220 pavos me lo gasto en otra cosa, seguro.
Yo también te lo digo. Sí. Escucha, ayer anunciamos que el próximo martes vamos a hacer el partidazo, lo va a hacer Juanma Castaño, en el Teatro Pedro Muñoz Seca, en el puerto de Santa María, en Cádiz, y que va a haber sorpresas y de todo. Y claro, ya anunciamos que hoy salían las entradas a la venta, que había que recogerlas allí en el puerto. Y hete aquí que Rubén López, muy buenas, Cádiz. ¿Está Rubén López? Hola, Rubén. Escucha, tiene un retardo que no veas, o lo tengo yo. ¿Está? No, vale, venga. Se han agotado las entradas. O sea, no queda ni una. Se han puesto a la venta. A la venta no, que eran gratis. Se han puesto a disposición de los oyentes que las quisieran esta mañana y va a haber lleno a reventar el martes. Lo sentimos por la gente que se queda fuera, pero es que han volado literalmente. Así que muchas gracias a la gente por escuchar. Esto que ya dije que si alguien se quiere apuntar de vosotros, por favor, en la ventanilla de Álvar. Álvar recibe peticiones, ¿no? Para que quiera estar el marrón para ti, ¿no?
Yo no quiero ponerlo en un compromiso, Álvaro.
Sí, esto es como cuando llega la final de la Champions y todo el mundo ataca a Arantxa Rodríguez, ¿no? Cuando juega el Madrid. Bueno, en fin, que nos quedamos con esa buena noticia y le damos las gracias a la afición. Como a Víctor Navarro. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Víctor, que has estado hoy toda la tarde pendiente del Flight Tracker para ver cuándo salía, cuándo llegaba el vuelo de Gundogan desde Barcelona hasta Manchester, ¿no?
Bueno, claro, es la gran venta de este verano del Barça. Bueno, de momento, que estamos a día 21 de agosto, veremos qué pasa con la plantilla. Pero de momento es la gran venta.
¿O hemos cobrado algo por esto?
Bueno, no sé. No se ha cobrado nada por eso, pero ahora sí.
Entonces no hemos vendido nada, hemos regalado, ¿no?
Bueno, sí, pero ahora como se está hablando también de que quieren empujar a Christensen, no lo sé. Pero bueno, sí, se ha regalado, bueno, se ha llegado a un acuerdo para darle la carta de libertad y perdona 2 años de contrato, que es lo que necesitaba el Barça. Así que Gundogan, hemos estado pendientes de ello. A las 3:30 de la tarde se ha ido con su familia. Le hemos visto pues sonriente en el aeropuerto, tranquilo. Se ha ido con su mujer, con su hijo. Ha llegado a Manchester y esta noche ya ha cenado con Pep Guardiola. De hecho,
y esta tarde, esta tarde su mujer ha dejado de seguir al Barça.
Fíjate. Y bueno, ha cenado ahí con... Sí, yo creo que no se van muy... O sea, no están muy disgustados por dejar el FC Barcelona, por lo que dice su entorno.
El otro día decía Guas aquí que estaría la mujer disgustada por irse, pero creo que tenía ganas de reencontrarse con la de Bernardo Silva.
Sí, son grandes amigas y tenía muchas ganas.
Y con el clima de Manchester, y con el clima de Manchester, y con las pancakes, y con los fish and chips, y con todo esto, sí.
La mujer
Manchester
de Bernardo
es el lugar que hay que elegir para vivir allí.
Buena amiga mía, la mujer de Bernardo, lo que le hubiera dicho, nos vemos en Barcelona, querida.
Pero es al revés,
Se ha girado la tortilla.
Bueno, y se han reencontrado ya.
La portuguesa en Manchester o en Barcelona.
Que le gusta mucho la Costa Brava, ¿eh?, a la mujer de Bernardo.
No, ya te digo. No. Y el jamón y el pan con tomate y la paella y... Ya te digo.
Vamos a ver. Bueno, pero que se han
reencontrado... Anda que no la han empujado.
Gundogan y... Se han reencontrado Gundogan y Guardiola, que hablaron hace unos días para hacer posible esta operación. Guardiola ya le dijo que estaba encantado. Han cenado, de hecho, en el restaurante Tast de Manchester, que me decía Elena que ahí cenó con Oliveros cuando fue a hacer un partido de Champions.
Barato, seguro, barato.
Sí, y que es uno de los restaurantes favoritos de Pep Guardiola y todo su entorno cuando están en Manchester. Pues han estado 50 minutos cenando. Mañana será oficial que Gundogan es de nuevo jugador del Manchester City, un año más tarde. Perdona esos 2 años de contrato y firmará con el City una temporada más otra opcional. Es vital para el Barça que perdone esos 2 años de contrato Ilkay Gundogan, pues para ayudar al fair play financiero.
Es vital y la firma hace un año. O sea, imagínate lo bien que vas en el entramado que tienes, que es vital que te perdone lo que has firmado hace un año. Sí, un jugador que te ha servido, o sea, imagínate, pues no te sirve, evidentemente es importante que te vayas porque no me sirves, pero que te ha servido.
Claro, es que este chico, hay muchas críticas a la directiva anterior del Barça, de cuando fichaban jugadores y les ponían un sueldo, pero hoy he leído que de los 26 jugadores que ha fichado Laporta solo quedan 6. Es decir, se han ido ya 20 de los 26 que firmó. Y es lo que decía Santi, si tú le firmas para 3 años, tienes que tener la seguridad de que le vas a poder pagar 3 años. Y mientras no estás fichando otros jugadores, si no eres capaz de mantener las fichas de los jugadores que ya tienes en la plantilla. Es una gestión incomprensible y para mí, deportivamente, creo que se está diciendo poco, una gran pérdida para el Barça. A mí Gundogan fue uno de los 3 jugadores que más me gustó en el Barça de la temporada pasada.
Cabría preguntarse, y no tengo ninguna información del entorno porque no lo conozco, qué pensarán los Williams de todo esto. Porque claro, este, como bien dices, este señor Gundogan fue de lo más de lo salvable. O sea, se ha paseado por el Barça, no ha ganado nada, se ha marchado y tal, perfecto. Pero de lo salvable fue este muchacho. Es increíble. O sea, tú fichas al capitán del City, campeón de Europa, te lo traes un año, se lo regalas de nuevo, o sea, no le sacas un duro, para fichar a un tío de la cantera que se marchó, cuesta 60 kilos. Y como dice un amigo mío, empezó la temporada sin discutir a Olmo, cuidado, sin discutirle, que yo no lo discuto, pero empezó la temporada de suplente de Pedri, que es uno del Barça. El porro es maravilloso, o sea, es que es un conjunto de
Tomás,
cosas que
y desde, es insuperable. Tomás, y desde el lado de Gundogan, todavía es peor.
Vale,
porque Gundogan rechazó la oferta de Chiqui. Para venir aquí. Y ahora tiene que coger el teléfono y llamar a Chiqui y decirle, págame lo que quieras. ¿Me entiendes?
Pero aparte, Emilio, hay una cosa. Yo sé, igual lo sabe mejor Guille. A mí no me suena que en la época de Guardiola en el City haya salido un jugador y haya vuelto otra vez.
No
veo al City. Yo al City le veo comprando y haciendo grandes.
No, ya, pero es que esto es un regalo. Es claro, que es gratis.
Es que
en el mercado.
Es que vino gratis también. Vino gratis, se va gratis. Por eso tiene un sueldo alto también. Y pagándole el sueldo ya es un jugador caro, entre comillas. O sea, que nadie puede pagar un traspaso por Gundogan y asumir su sueldo.
Claro, el City es como si lo hubiera tenido un año lesionado.
El City sí
puede. Por poder puede la General Motors también, pero que no lo va a hacer porque no es lo correcto, el jugador en el mercado no vale dinero con ese sueldo.
La llamada de Gundogan a Guardiola es gratis. O sea, esa llamada se produce porque es gratis. Si no Gundogan no llama al City ni llama a ningún sitio, se queda en casa de Cels. Y el Barcelona que se apañe con sacarse otro de encima. Porque es que este sacarse de Gundogan, no lo olvidemos, y corrígeme Víctor, es empezaron con Araujo, siguieron con De Jong, ¿vale? Y han ido buscando gente para colocar. Rafinha, han ido buscando gente para empujar. Todo se trata de empujar.
Dejadme ponerme un momento de abogado del diablo, ¿no? Porque vais todos en el mismo sentido y lo entiendo perfectamente, ¿no?
No, en el sentido
correcto, ¿cuál era
correcto,
la alternativa?
Muni,
¿cuál?
En el sentido correcto, Muni.
Digo, ¿cuál era la alternativa? ¿Qué podía haber hecho el Barcelona en vez de decirle adiós a Gundogan? Para inscribir, por ejemplo, a Dani Olmo. Sí, no haber fichado a Dani Olmo.
La respuesta la tienes en que ni siquiera sacando a Gundogan le sirve para inscribir a Dani Olmo.
Correcto, eso lo va a contar ahora Pedro Morata. Lo va a contar enseguida Pedro Morata. Pero insisto, ¿cuál era la alternativa? ¿Cuál pensáis?
La alternativa, como muy bien hemos contado, es que este señor que manda desde hace 3 años, este señor que vuelve a mandar desde hace 3 años, han pasado 3 años y el Barcelona está en el mismo sitio. Con la misma deuda, con el mismo problema de inscribir a los futbolistas el año pasado.
Casi 400 millones después, ¿eh?
El año pasado, Muni, el año pasado, en esta misma fecha, ¿vale? El Barcelona, el señor Laporta, tuvo que largar al señor Eric García al Girona para poder inscribir a Íñigo Martínez. Este año se saca de encima a Gundogan y todavía no puede inscribir a Dani Olmo. Intenta colocar al simpático Joaquín del Betis a Víctor Roque, se lo regala y con un problema que es que el señor Víctor Roque no se puede ir todavía al Betis porque no está inscrito. Porque el Barcelona tiene que inscribirlo para podérselo regalar al Betis.
Espera, ahora lo leáis todo, Víctor.
O sea, esa es la situación de este club. O sea, es decir, cuando tú preguntas cuál es la solución es que se va a Laporta.
Para ponerlo todo encima de la mesa. Víctor, el asunto Víctor Roque, desde el punto de vista que por lo menos cuentan en Barcelona o que vende el Barcelona, ¿cuál es ahora mismo?
que aceptan la petición de Vitor Roque de irse al Betis y lo que trabajan desde este mediodía ya, que estaban trabajando telemáticamente con el Betis, es para hacer posible esa cesión al Benito Villamarín para que Vitor Roque cumpla su deseo, que es el de jugar esta temporada como delantero de Pellegrini, después de escuchar a Joaquín, decirle que le quiere mucho allí, que el entrenador le dará cancha, le dará minutos y que se reencontrará con el fútbol que dio y ofreció en Brasil. El Barça está por la labor y le ha dicho que sí, que se va a ir al Betis. Es verdad que el Barça no tiene ni inscrito a Vitor Roque, ni evidentemente verá ningún euro por esta operación, y de hecho el Betis no paga toda la ficha, paga una gran parte de la ficha, pero no toda,
y hay
unos 3 millones de euros.
Muy... Otra
y Vitor Roque está esperando a que lleguen a un acuerdo para irse a Sevilla.
Otra mentira, Muni, sobre Vitor Roque. Ha vendido el Barcelona, y lo han publicado varios periodistas, que el Sporting de Lisboa daba 30 millones por Vitor Roque. Y eso es mentira. Si el Sporting de Lisboa da 30 millones por Vitor Roque, el Barcelona lo vende con un lazo y le regala un Mercedes.
La verdad es lo mismo que yo pensaba cuando lo leí.
El Barcelona, o sea, lo vende y juega, de y juega de blanco y verde, aunque se confunda con el Betis este año.
Pero es que todo esto está pasando en Barcelona, Muni. Todo esto está pasando.
Espera, José Manuel Oliva, Sevilla. Oliva, hola.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Si lo
buenas noches
a todos.
En el Sevilla, ¿qué dicen? Son optimistas, perdón, en el Betis. En Sevilla, iba a decir.
Viva Triana, sí, dicen.
En el Betis, lo que han hecho durante el día es redactar e intercambiar ya incluso documentación con el Barça, porque entienden que ya han hecho el trabajo que estaba en su mano. Primero, el seducir al jugador, convencerlo. Segundo, el llegar a un acuerdo con el Barcelona económico para pagar, me decían, aproximadamente, entre el 70 y el 80% de lo que cobra el jugador. Unos 3 millones de euros es lo que puede desembolsar el Betis por la operación. La verdad que el Betis ha planteado, y ahí se estaba discutiendo el hecho de si el Barça no lo quiere recuperar el primer año porque realmente no rompa o no haga una temporada extraordinaria que llame la atención del Barça o de cualquier otro club para venderlo por un buen precio, que se quede 2 años aquí. Y luego el Betis lo que no puede plantear es ningún tipo de compra, ni mucho menos al Barça, porque no tiene la economía como para firmar en un contrato una opción de compra obligatoria, ni mucho menos por el jugador dentro de un año o de dos. Eso sí, le formula algunas cuestiones que ya en su momento plantearon, primero con Emerson, ¿os acordáis del lateral brasileño?
Sí.
Que compraron a medias prácticamente, en un porcentaje. Luego Chadi Ria también lo compraron en un porcentaje similar. Bueno, aquí los jugadores, entiende el Betis, que han explotado y que le ha servido al Barça para ganar dinero de la operación de Emerson y para, por ejemplo, también ganar dinero con Chadi Ria y su venta este verano al Crystal Palace, y entiende que es la fórmula que le pueden poner encima de la mesa. Y que luego, ¿qué puede hacer el Betis? En 2 años, si el jugador no explota, y realmente aquí sí le interesa al Betis, a lo mejor comprar la mitad del pase y pagar unos 14-15 millones de euros, pero ni mucho menos que esa opción sea obligatoria. De hecho, el Betis no ha planteado en ningún momento el tener esa opción de compra de manera obligatoria, como el Barcelona quería en su momento, y lo que aguardan es a que el Barcelona diga: señores, Vitor Roque ya puede volar y se convierta en jugador del Betis, porque hoy me decían desde la acción del Betis, que está en Eslovaquia, que dan prácticamente por hecho el asunto, salvo que el jugador se vuelva atrás, que no lo parece, segundo, que el Barça lo eche atrás el acuerdo.
De todas formas, en el aspecto más de Gundogan que de Vitor Roque, a mí lo que más me preocuparía si fuera seguidor del Barça es la reputación que cada vez más se granjea el Barça en Europa. O sea, hablabais antes de qué pensarán los Williams para venir a Barcelona. ¿Qué pensará cualquier jugador que quede libre el año que viene para firmar por el Barça cuando sabes que a lo mejor dentro de un año te van a empujar a salir? No te van a respetar los 3 años de contrato que te han firmado. Creo que el Barça sigue teniendo...
¿Tú crees que eso le importa a la puerta?
No, si yo estoy hablando de si le importa al jugador que vaya a venir el año que viene.
Es lo del Nico, hombre, claro.
Claro, Nico Williams va a firmar por el Barcelona en vez de por el Liverpool o por el PSG, sabiendo...
Para hoy, hambre para mañana.
Sí, complicado.
Yo creo que se está granjeando a nivel europeo una reputación de club poco serio el Barcelona con este tipo de decisiones.
Bueno, la Liga Española es poco seria, pero escúchame...
¿Cuál será el próximo joven brasileño que quiera venir al Barcelona?
Bueno, depende, porque ahí los leerán como chinos. Ahora, lo que te digo, que esto del Vitor Roque, Oliva, apúntate el día de hoy, esto acaba que mete 20 goles y vivimos un escándalo, ¿eh?
Sí. A mí me parece que desde el punto de vista del Betis, a mí me parece que es un fichaje en todo lo que el mercado le daba,
que
muy
sí, hombre,
interesante,
que sí.
¿Eh? Chaval, ha hecho un montón de goles en Brasil. Es verdad que lo que se puede discutir es lógicamente la barbaridad que pagó por él y lo que tiene que seguir pagando, y que eso es difícilmente recuperable. Pero el Betis entiende, y sobre todo Pellegrini, Emilio, que, por ejemplo, entre Moukoko, que le planteaban, y Vitor Roque, es el 9 que considera que a él le puede explotar, porque lo ha llegado a comentar que le parece un 9 muy interesante.
Pero Oliva, si nos reímos de la Liga Francesa, ya no te digo cómo nos tenemos que reír de la Liga Brasileña, ¿eh? ¿Me entiendes? Porque claro, es que esto es... No, los niveles, estos chicos de Brasil casi no se clasifican, ¿eh? Para Copa América y el Mundial. O sea, Brasil está como está, ¿eh?
No estuvieron en los juegos, querido.
¿Me entiendes? Brasil está como está, ojito. O sea, es decir, que un máximo goleador, un mega crack de la Liga Brasileña, ojito, desde luego, 62 millones no vale.
No, ni loco.
Bueno, pero vamos a ver, el chaval no tiene culpa de nada. El chaval ha
no,
jugado
no,
Brasil,
no, 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 Santi, solo goles. he hecho el matiz. Sí, vale, ha hecho goles en un campeonato que ya no sirve.
El chico está por ver el futbolista que es. Eso claro, lo tenemos claro.
Pues por eso, muy joven. Más razón para no costar 62 millones.
No, eso, vamos, es que eso no es indiscutible. Pero vale, quiero decirte que el chico no tiene culpa. El chico es un chico en formación, es un chico que apunta bien, es un chico con... Vamos a ver ahora cómo se adapta al Betis, cuál es la implicación, cuál es la implicación que tiene con el Betis, porque hay jugadores cedidos que están implicados y otros que no. Se espera lo mejor de él, evidentemente, en Sevilla, claro que sí. Pero las discusiones si vale 60 millones, no, para mí no los vale a día de hoy. A lo mejor luego llega a valer 120, pero que el chico no tiene culpa de nada. El chico vino cuando le llamaron, se puso a entrenar y dijeron no sirves, y ahora pues busca acomodo en otro equipo para ver si
a mí lo que me
si,
cuenta
si puede hacer Santi, carrera, claro, ¿no? Como es lógico.
Que en las reuniones que mantuvo con la comitiva del Betis que estuvo en Barcelona, la impresión que es un chaval que lo que necesita ahora mismo es sentirse importante y que claro, alguien le diga tú eres claro, muy bueno ya, y vas a jugar y eso es lo que ha encontrado en Joaquín en las palabras de Pellegrini, claro y un chaval falto de cariño encuentra eso y está como loco, me contaban sus padres.
Eso es exactamente lo que tienen que buscar los chicos jóvenes.
Es un chaval
sus
padres,
da igual la categoría,
todos saben, por favor. No me contaban por ejemplo que sus padres y la pareja, por lo que tengo entendido, que viven con él en Barcelona, que es un entorno muy pequeñito, sus padres y la pareja del chico, cuando vieron la opción del Betis dijeron de cabeza Sevilla.
Ojo, Oliva, que si no tiene nada más que padre y novia, no.
Yo te digo, yo te digo.
A ver si se ha metido un paraguayo del sur, ¿eh?
Yo te digo que al Barcelona no le cabía entre 50 fichas, entre las 25 del Barça y del Barça B, no le cabía.
Mira, ¿vale? La
y
otra
lo han estado
vertiente...
viendo y lo han estado entrenando y lo han visto jugar.
La otra vertiente de todo este asunto es que ni con la salida de estos dos jugadores, de Gundogan y de Víctor Roque, ni con esas el Fútbol Club Barcelona puede inscribir a Dani Olmo. Pedro Morata, muy buena, Pedro.
Hola, Munilla, buenas noches a todos.
Es así, ¿no?
Sí, y además, con tu permiso, voy a hacer dos matices antes de responderte. Primero, para acceder a Vítor Roque al Betis, tendrán que inscribirlo.
Eso lo ha dicho Emilio Pérez de Rojas.
Sí, señor.
Sí. Es que Vítor Roque...
No está escrito.
No está inscrito, ahora mismo está en una cosa que se llama Limbo Club de Fútbol. O sea, ahora mismo
hay muchos de esos en el fútbol español.
Eso lo arregla Javier Tebas, sin ningún problema.
¿Perdón?
Eso lo arregla Javier Tebas, sin ningún problema.
Bueno, a mí eso me parece, con todo respeto, muy frívolo decirlo así, porque ya estaría entonces inscrito. Y no está inscrito. Y en segundo lugar...
Cuenta, Pedro.
Y en segundo lugar, a tu pregunta, que ha sido muy interesante, de qué alternativa tenía el Barça para poder arreglar toda esta situación, la respuesta es una muy fácil. Y es que los 200 millones de euros de la venta ficticia de Barça Estudios no fuese un truño con ñ de España o un trucho con ch del cha-cha-cha. Porque de los 200 millones de euros que el Barça vendió el 49% de Barça Estudios, al día de hoy se han cobrado 40. Y eso es lo que está lastrando al Barcelona para no poder inscribir
tampoco
a futbolistas.
Y tampoco 40, Morata. Tampoco 40, porque de los 40 solo han sido 35 para Barça Vision. Los otros 15 son para el negocio del catering del Spy Barça.
No, estás confundiendo los 40 millones que Aramark, y el Barcelona ha dicho que ha intervenido a Aramark para participar en Barça Visión, estás confundiendo eso con los 20 primeros millones que pagaron socios 10 millones y Roures 10,
sí, pero esto
20 y otros...
Tú estás hablando
no quiero que nos enredemos mucho en estos números.
No, tú estás hablando del año pasado. No,
no, pero perdonadme que eso me lo sé de memoria. Claro. El señor Roures y socios.com tenían que poner 100 por cabeza, ¿correcto?
Claro.
Y pusieron 10 cada uno.
El señor Roures explicó muy bien que pusieron 10 cada uno, que ya les sirvió a la Liga Profesional y al Barça para inscribir los jugadores. Coño, si con 10 me inscriben, ¿para qué voy a poner 100?
No, el problema viene después. Tomás,
es por eso que digo lo de Tebas, porque ya le metieron un gol el año
no
pasado.
No es así. No es así. Si puedo, lo explico. Si no, sí, continuamos.
Pero rápidamente, Pedro, que al final la gente
muy rápido,
los números se pierde.
El titular es muy sencillo, Munilla. El titular es muy sencillo. El Barça vendió una palanca de Barça Studios por 200 millones de euros y ha cobrado 40. Tiene 160 por cobrar y eso es lo que le lastra al Barcelona para lo que tú me preguntabas. Y es, como el pasado 15 de junio, el FC Barcelona, de esos 160 millones que tiene incobrados, le vencía un plazo de 60 millones de euros y no lo cobró, como no cobró el del año pasado, que tiene pendiente 40, bien, como esos 60 millones de euros no los cobró, la Liga le ha restado directamente de la capacidad de inscribir jugadores al Barça, le ha restado esos 60 millones de euros. Y esos 60 millones de euros el Barça, y ahora sí, Emilio, ha compensado una parte de esos 60 incobrados con, de los 40 de Aramark, solo 25. Pero el Barça está todavía en negativo con respecto a esa restricción que le tienen hecha por el impago de los 60 del 15 de junio. ¿En qué consecuencia tiene eso? Que con el ahorro del salario de Gundogan, ni tampoco con la salida de Vitor Roque, si se produce, no es suficiente. No es suficiente para inscribir a Dani Olmo. ¿Cómo lo podrá inscribir el Barça? Pues el Barça va a poder inscribir a Dani Olmo si hace una venta relevante de un futbolista que le genere un gran ahorro y un gran ingreso, o antes de 7 días, lo normal es que el Barça y Nike lleguen a un acuerdo para, como dijimos, ampliar el contrato en dinero de 60, el Barça pretende 100.
Eso está anunciado desde hace 6 meses, eso.
Bueno, perfecto. Ha quedado claro que se firme el contrato con Nike.
Si llega antes de 7 días,
vale,
Emilio, es para tirarse por el suelo.
Que se firme el contrato con Nike es una de las soluciones y a ver si llega antes de una semana. A rezar o a seguir.
Sí, pero que Nike no se entere que pagando el 10% llaman para adelante. Porque va a pagar el 10%.
Es que Nike lo sabe.
Bueno, pues ya estamos.
No tiene ninguna prisa.
Morata, muchas gracias. Pedro.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Los oyentes, ¿qué dicen a esta hora? Sara Pastor.
Buenas noches, Muni. Bueno, pues nos llegan los primeros mensajes al 637-230010, además de nuestras redes sociales en @partidazocope. Dice el primero: la presentación del Atleti ha estado bien, pero yo que he ido me ha faltado ver a más aficionados en el estadio. Algunos dudan del ADN atlético, que pueden llegar a tener los nuevos fichajes. Otros hablan sobre el mercado del Barça, dice uno. Yo, si fuera culé, estaría deseando que se acabe el mercado. Mientras me intentan colar fichajes imposibles, están desmantelando al equipo. Uno, en la misma línea, dice: el que no quiera entenderlo, que no lo entienda. El Barça quería este año vender a De Jong y Araujo y se lesionan los dos de larga duración. Gundogan es de los que más cobraba y se tenía que ir por las circunstancias. Y un último mensaje que dice: el Madrid es superior a todos los equipos de la Liga y van a tener esa presión durante toda la temporada. Veremos si luego no hay problemas en el vestuario.
Pues como tengo la cabeza en un momento, macho. Ya entiendo por qué Swan Cariz Económicas y luego se dedicó a esto. No le venía nada mal. Víctor, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Sí.
Y con un laude.
Que, vamos, por lo menos que yo sepa, si no nos tiene engañados a todos.
No, seguro. Swan Cariz es imposible que falsifique una titulación. Hombre, por favor.
No como otros.
Y Swan Cariz sabe quién es Ed Sheeran, seguro.
Oliván, nada, en 30 segundos, que el Betis está ya para la conferencia de mañana, ¿no? Está en Eslovaquia.
Se estrena en Eslovaquia, sí, ante un equipo modesto, el Krivas, un equipo ucraniano, tiene que jugar sus partidos en Košice, que está al sur de Eslovaquia, allí juega el partido de mañana. En teoría debe ser una eliminatoria cómoda para pasarla en 7 días, se juega hoy y el jueves de la próxima semana, cuando los equipos de la Liga Española estén jugando todas jornadas intersemanal. Ya sabéis que el Betis-Getafe quedó aplazado y por tanto el jueves jugará la vuelta de esta eliminatoria. En teoría debe y es favorito para pasar y estar ya en la fase de grupos de la conferencia.
Está bien, porque empieza el calendario, ya se carga un partido.
Que no pinche mañana el Betis, no vaya a ser que se eche para atrás el Barça con lo de revalorizar en el Betis a Vitor Roque. Bueno, un abrazo, Oliva.
Que tengan buena noche.
Hasta luego. Señor. En un momento, la fiesta del Atlético de Madrid.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Y preparados ya para vivir una nueva temporada juntos en COPE a partir del 2 de septiembre.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés con el 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Braun,
Nutribullet,
De'Longhi,
LG,
Balay,
Electrolux y muchas más.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo Cadena COPE con Tomás Guas, con Guillo Uzquiano, con Emilio Pérez de Rozas, Santi Cañizares, Juan Gato, sigue Antonio Ruiz. Hola de nuevo, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Muni?
También Javi Gómez, hola Javi.
Hola, Luis Pablo.
Que los dos habéis estado en la fiesta del Atlético de Madrid, en el Metropolitano, con la afición, con los fichajes. Ambientazo, bueno, 30.000 personas, decías.
Sí, 30.000. Ayer te contaba que era la previsión del club y se ha cumplido, ¿no? Yo creo que en agosto, 21 de agosto, 30.000 seguidores acompañando un acto que no se sabía por dónde iba a venir, pero y que servía para poner de largo la presentación de los fichajes, está bien. Antes del acto te voy a contar que la afición del Atleti le ha querido brindar el homenaje muy particular, muy sentido a Joao Félix.
Ah, ya sé por
porque han inundado la placa, su placa en el estadio. Le han inundado de desperdicios, latas y tal, haciendo ver al club y haciendo ver a Joao Félix que lo mejor para todos era que se marchara. Luego ha llegado a las 9 el momento del acto Ha empezado con tres temas de Sidecar. ¿Conoces a Sidecar,
Moni? Sí, los conozco. Sí.
Con familia los he escuchado de Leiva. Sí. Son buenos.
Buenos rojiblancos, ¿no?
Y muy rojiblancos. Luego han empezado la presentación una a una a las ocho, los ocho fichajes del Féminas, que ha hecho ocho contrataciones. Y luego ha llegado el turno para los cuatro del primer equipo. Primero Lenormand. Ha salido Lenormand y solo por
las chicas no las citamos. Chicas, no decimos quiénes son.
Sí, lo vamos a decir, hombre. Mira, Luani, Gio Queiroz, Rosa Ottermin, Tatiana Pinto, Fiamma, Sidney Jensen, Lauren Leal y Silvia Moris, que ha entrado por videollamada porque estaba con la selección. Estupendo. Luego han llegado el turno para los chicos. Lenormand y Sol han entrado por los dos corners, por dos esquinas. Luego ha entrado Gallagher por el centro y luego la estelar con Julián Álvarez también por el centro. Yo esperaba que Julián Álvarez aterrizara una especie de tirolina con araña.
Que hiciera lo de Tom Cruise en la ceremonia de clausura, ¿no?
No, ha salido andando por el
ya era mucho pedir.
Por el túnel de vestuario. Bueno, ha estado bonito, la gente se lo ha pasado bien y al final de eso se trataba, ¿no? De ver a los...
A ti te ha gustado, ¿no?
Sí, a mí me ha gustado porque tampoco tenía ninguna pretensión espectacular, ¿no? No iba a ver a los Rolling Stones, no iba a ver a CDC.
¿A Gómez, a ti te ha gustado, Javi?
A mí no me ha terminado de convencer, la verdad que no. O sea, mola a nivel visual, pero yo creo que esto, como nos ha pasado otras veces, creo que con el acto de Coque, que fue el jugador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid, con la renovación del Cholo, creo que para la gente que lo ve por la tele o por YouTube, queda más bonito, se escucha mejor, porque la acústica en el estadio no era buena y no se disfruta todo como si se puede disfrutar desde casa.
Bueno, al final era una fiesta de presentación de los fichajes ante la afición, el Atlético de Madrid se lo ha currado como ha podido en ese tiempo que ha tenido, la gente que ha ido se lo ha pasado bien, eso era lo que importaba. Lo que importa sobre todo es que ahora los fichajes rindan en el campo. Esa ya es otra historia. Pero lo primero, fiesta por eso y fiesta porque hoy definitivamente Joao Félix ha dejado de ser oficialmente jugador del Atlético.
Sí, yo creo que bueno, todo el mundo quería, ¿no? Incluido el propio Joao Félix. El Atlético se quita un grano porque está demostrado y acreditado que es un chico que no ha funcionado, no solo en el Atleti, sino en los tres clubes de los grandes de Europa, donde ha podido demostrar su categoría, y cinco entrenadores de distintos países le han rechazado y no lo han soportado. Así que lo mejor para él es que busque de nuevo otro destino.
Javi, ¿tú te has hecho un informe de lo que ha sido el periplo de Joao Félix en el Atleti?
Sí, llegó en el verano de 2019, con 19 años y siendo una de las estrellas más fulgurantes del panorama europeo, y en total en el Atlético de Madrid 131 partidos oficiales, 34 goles, 16 asistencias repartidas en su primera temporada, 36 partidos, 9 goles, 3 asistencias, en la segunda, en la que quedó campeón de Liga, que es un título yo creo que muy importante en la historia del Atlético de Madrid, porque solo hay 11 títulos, y jugadores muy importantes como Antoine Griezmann, por ejemplo, no lo tiene. Logró en 40 partidos 10 goles, 5 asistencias. En la 21-22, 35 partidos, 10 goles, 5 asistencias. Y en la 22-23, que solo jugó la mitad de la temporada porque se fue cedido al Barça, 5 goles y 3 asistencias.
Oye, lo digo en serio, ¿alguien quiere romper una lanza a favor de Joao Félix en el Atlético de Madrid?
Es que la realidad
es difícil.
No ofrece mucha discusión, ¿no?
Pero tampoco está preocupado por lo de la placa, ¿eh? Quiero decir, que va a dormir igual esta noche.
Yo también te digo, a mí eso no me gusta. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero a mí eso no me gusta.
Tú puedes sacar datos lo que tú quieras, pero la realidad es que no ha funcionado. Que no solo no ha funcionado lo deportivo, sino que le ha faltado el respeto a su club, a sus entrenadores, a sus compañeros, que nadie lo quiere, porque si lo hubiera querido alguien habría encontrado equipo mucho antes de hacer esto del Chelsea, que a mí me parece que tiene algo más detrás. No solo es una apelación deportiva, sino que corresponde a un lobby de colaboración, y alguien le ha pedido a alguien, fíchamelo, sácamelo, porque es un problema gordo y se va porque nadie lo quiere.
Por eso insisto, ¿alguien quiere romper una lanza a favor de Joao Félix?
No, no hay que romper lanza ninguna. Dime.
No, tío.
Pues, no digo que la lanza no hay que romper ninguna porque es evidente que no ha ofrecido el rendimiento que esperaba, ¿no? Porque se pagó. Yo creo que ya la operación de inicio tenía un riesgo tremendo porque pagó más de 100 millones de euros.
Bueno, pero no tenía la culpa el futbolista de eso.
No, desde luego que no.
Como Víctor Roque.
Igual.
Exacto, por eso lo digo.
Claro. No tiene la culpa de que nadie pague ese dineral que pagaron por él. Eso es evidente. Y lo del lobby que cuenta Antoñito, aquí empieza el lobby. Pagando 140 o 130 millones por un futbolista que había brillado una temporada en Europa League. Eso es lo que había pasado.
Y seis meses en el Benfica, en el primer equipo, que no tenía más trayectoria que esa.
Había hecho una muy buena Europa League. Entonces creo que cuando las cosas empiezan mal, pues luego es normal que se tornen mal. Luego él llega, pues obviamente pues no ha sido un chico humilde nunca, y llega a un equipo donde hay que ser muy humilde. Bueno, en todos sitios hay que ser humilde, es recomendable ser humilde. Pero el Atlético de Madrid, que es un equipo que lo primero que pide el entrenador es que corran, que trabajen, que se posicionen, que recuperen posición, que somos todos, que aquí no hay uno más, mejor que otro, etcétera, pues claro, venir con esa aureola de estrella, habiendo costado tanto y demás... Pues,
y no habiendo hecho nada.
La primera vez que le dejan en el banquillo, pues ya no le gusta. Que a nadie le gusta que le dejen en el banquillo, pero hombre, eso es una cosa, y otra cosa es que ya empieces a enfadarte, ya empieces a tener una reacción que no suma, ¿no? Y yo creo que es una falta de humildad la que tuvo en ese momento, pero también porque el mercado de alguna forma pues tampoco tuvo humildad con él, ¿no? Porque le puso en un precio que no era el suyo.
Estaba claro que con Simeone iba a ser difícil triunfar ese tipo de jugador. A mí me sorprendió el fichaje, primero por la cantidad que se pagó y luego porque el carácter del jugador, el tiempo ha demostrado que no casa bien con lo que, como decía Santi, pide Simeone, que sobre todo es trabajo, más allá del talento. Lo que pasa es que a Joao Félix ya no se le ha escapado solo el tren del Atleti, es que ha estado en el Chelsea, ha estado en el Barça, claro, ha estado en la selección portuguesa y en ningún... Si tú dices, en Portugal es indiscutible, necesita un entrenador que crea en él. Bueno, es joven todavía, puede acabar de conseguirlo, pero según va cumpliendo años, las oportunidades se reducen cada vez más. Yo sigo confiando en un jugador por el talento que tiene, pero digamos que las otras experiencias que ha tenido al margen del Atlético de Madrid tampoco han sido lo buenas que el talento que tiene hubiera hecho prever.
Ese, el problema no lo ha tenido Munilla solo con Simeone, lo ha tenido con Graham Potter, lo ha tenido con Lampard, lo ha tenido con Xavi y lo ha acabado teniendo con Roberto Martínez.
Sí, pero es que exacto, además, yo creo, además... al hilo un poco de lo que ha dicho, perdón, Emilio, al hilo de lo que ha dicho un poco Guille Uzquiano, yo creo que lo fácil y lo previsible es decir que era previsible precisamente que Simeone sacara rendimiento a este futbolista. Yo creo que Simeone le ha dado oportunidades.
Joder, ya te digo.
Escucha, en el mejor momento de juego del Atlético de Madrid en la Liga estaba ese Joao Félix. Lo que pasa es que es un tipo que sin tirar la puerta del Atlético de Madrid le pierde el respeto a su entrenador. Ya puse el otro día el ejemplo de Luis Suárez. Luis Suárez se lo puede permitir porque ha ganado todo, pero exacto, ese tipo no ha hecho nada. Y luego hay otra cosa además.
Esa gente es que no hace nada y se autoinviste de, ¿no?
Sí,
de autoridad.
Sí, pero yo creo que...
De falta de respeto y de falta de humildad.
Hay una máxima en el Atlético de Madrid que no solo lo dice Simeone, lo ha dicho también Fernando Torres, que me parece que es santo y seña. Para estar tienes que entender. Y este chaval no ha entendido lo que ha sido el Atlético de Madrid.
Hubo un momento en el que la afición estaba dividida, porque yo he estado en el Metropolitano y dos o tres partidos en el Metropolitano se ha pitado el cambio de Joao Félix, es decir, se pusieron en contra del Cholo.
No, eso es. Pero eso
luego
no es así.
El tiempo, claro, evidentemente, dio la razón al Cholo.
Tú quieres blanquear a Joao Félix, está muy bien, pero que es difícil blanquearle.
No lo blanquearon, también te lo digo. Creo que al inicio del programa he dicho que Joao Félix ha hecho muchas cosas mal en el Atlético de Madrid, pero que también tenía mucho foco puesto en él y que cada cosa que hacía tenía mucha más relevancia que si lo hacía otro jugador.
El foco por lo que ha costado. O sea, que, por ejemplo, 132
pero
millones.
Por ejemplo, Antonio, tú dices, ha tenido problemas con Xavi. Yo he visto que ha sido suplente en el Barça. No he visto un desencuentro como el que ha tenido con Simeone. Bueno, y con los otros entrenadores tampoco he visto un desencuentro como tal.
Pero cuando digo problemas es que Xavi después de esa etapa no lo quiere.
Bueno, pero es que
algo habrá visto.
Xavi no le puede querer. Evidentemente Xavi no le puede querer.
A ver, yo lo que creo es que Joao Félix ha tenido durante todo este tiempo un problema gravísimo, y es un problema de ego. Joao Félix creía que en cualquier fútbol se puede ser estrella y se puede jugar solamente con la clase y con esas filigranas que hace, esa belleza de fútbol que tiene, ese regate y tal. Y eso no es así. Pero es que además, durante su estancia en España, ha tenido muchas posibilidades, pero sobre todo ha tenido las posibilidades de aprender a que para ser jugador de primerísima línea en un gran equipo tienes que hacer muchísimas cosas. Y ahora resulta que se va a la liga donde más cosas se hacen y con más contundencia, con más potencia, con más fuerza y con todo eso. O sea que digamos que el perfil de Joao Félix, no sé si pega a la Liga Española, pero desde luego la Premier es bastante complicado.
Oye,
de que pegue.
Por lo espectacular que ha sido el mercado del Atlético de Madrid este verano, se ha hecho Miguel Aguilar una comparativa. Hola Miguel, ¿qué tal?
Hola Muni, ¿qué tal?
Te has hecho una comparativa de lo que han gastado los tres grandes de toda la vida, vamos, Madrid, Barça, Atlético de Madrid, desde que llegó Simeone al Atlético de Madrid. ¿Y qué te
sí,
sale?
Sí, desde 2011 hasta 2024. Bueno, este mercado ya sabemos todos que el Atlético de Madrid es el equipo que más ha gastado de España, 184 millones, y el segundo que más ha gastado a nivel mundial. El primero que más ha gastado ha sido el Chelsea. Pero desde que llegó el Cholo Simeone...
Que sigue gastando,
sí, correcto. Pero desde que llegó el Cholo Simeone, allá por finales de 2011, primeros de 2012, hasta ahora, 2024-2025, el Atlético de Madrid ha invertido 1.400 millones de euros en fichar, que son 100 millones de euros más de lo que ha invertido el Madrid, por ejemplo, y es el segundo equipo de España que más ha invertido. El que más ha invertido es el Barça, que son 1.800 millones. Pero el Atlético de Madrid son 1.400 millones de euros los que ha invertido desde que llegó Simeone.
O sea 1.800, 1.400 y 1.300 el Madrid, ¿no?
Uh-huh. Correcto, sí.
Entonces, Miguelito Aguilar, tú que eres un hombre sabio y lo sabes que te aprecio como tal, el equipo del pueblo es el Real Madrid. Es el que menos gasta, ¿no?
Sí. Bueno, hay 17 que gastan menos, pero sí, el Madrid dentro de los tres, bueno, es el que menos ha gastado.
Hay que hacer ahí también el balance de gastos e ingresos, ¿no?
De ventas, claro, de gastos. Claro.
Correcto,
pero es que
correcto.
Por ejemplo, eso que habéis... Mira,
espera, pero el balance de gastos e ingresos, Miguel, ¿cómo sale?
En este balance, el Atlético de Madrid sale con menos 200 millones, es decir, que ha gastado 200 millones más de los que ha ingresado. El Madrid está en menos 300... y el Barça está en menos 600 millones.
No, o sea,
que ahí cambia un poquito.
Tengo, tengo aquí un dato,
Munilla. Es un culo de Madrid. Para
ilustrar lo de Miguelito, el Atlético de Madrid en la era Simeone ha ingresado un total de 1.075 millones de euros en venta de jugadores. O sea, sí, se han revalorizado jugadores con Simeone y ha ingresado 1.075 millones.
Bueno, si a partir de ahí lecturas
ahora,
puedes hacer.
Ahora tú tratas de blanquear a Simeone.
Pero lo que pasa es que sí que es verdad que en los últimos cinco años, que me he puesto a mirar el último lustro, porque ahí sí que me daba la sensación de que el Atleti había gastado bastante más que el Barça y que el Madrid. Y es así. En los últimos cinco años, el Atlético de Madrid es el que más ha gastado por encima del Barça y del Madrid, y el que menos ha ingresado de los tres también. En estos cinco años el Atlético de Madrid está en menos 150, el Madrid está en positivo, en más 12, es decir, ha ingresado 12 millones más de los que ha gastado, y el Barça está en menos 24, que es más o menos balance cero, igual ingresos-gastos. Sí. Pero el Atlético de Madrid en estos últimos cinco años sí que está en menos 150, que sí que ha gastado bastante más de lo que
o sea,
ha ingresado.
Que es el momento de pedir el título a Simeone.
Estos números
lo que llevan es a la reflexión de decir que el equipo del pueblo no puede fichar.
Hay que pedirle ese estete.
Obvio, y que hay que pedir ese estete a este equipo, claro.
No, pero Antonio Ruiz ha dicho una cosa que la hemos dejado pasar.
El estete no lo sé, pero algo habría que pedirle.
Pero es que.
Eso por supuesto.
Escúchame, ha dicho Antonio una cosa de los lobbies. Claro, el fútbol está como está por eso. O sea, si un tío, como estamos todos de acuerdo, a mí me parece que el tal João Félix, y ojalá que no, puede ser uno más de estos futbolistas con una pinta magnífica y unas condiciones soñadas, tocado por una varita, que no han sabido, como te digo, explotarlas, no han sabido ser el tío que parece que iba a ser cuando empezó, ¿no? Pero claro, 132 millones.
Claro.
El lobby, o sea, el mangazo.
Tomás, te lo he dicho cañete antes. El lobby empieza por la compra del Atlético de Madrid.
Claro, pero es que
ese lobby es capaz de convencer al Atlético de Madrid de que este tipo vale 130 kilos.
Lo que viene escribiendo el Emilio en el periódico y contando aquí, que es la madre del cordero y el ABC, es decir, oígame, todos estos tíos que dirigen el Barça, coño, ¿de qué viven? Entonces, claro, ¿de qué trabajan? ¿Qué hacen? Eso lo puedes poner en la inmensa mayoría de clubes. Entonces, oígame, no puede ser. O sea, no puede ser que el fútbol esté en esta situación de decir, oiga, mire, es que hemos, ¿a quién se puede creer que Gallagher en un lado y Joao Félix por el otro, 50 por aquí, 60 por allí, yo te pongo, tú me compras? Es el caos.
Eso es ingeniería financiera para engordar los ingresos y demás, claro, y
pues ahí estamos y volveríamos, perdóname Santi, y poder
librar el fair play financiero.
Pero bueno, volveríamos a lo del Barça. ¿Tú te crees que Barça Estudios, que no sabe nadie qué es, eso puede costar 100, 200, 400 millones de euros?
No.
Yo tampoco sé lo que es.
Tú coges a un directivo de una multinacional, de una empresa seria, del mundo, y dices, oiga, Barça Estudios, no te recibe.
No volváis atrás otra vez, porfa.
¿Sabes lo que pasa? Lo llevas al
fútbol. Pero es que es muy importante esto que dice Tomás. Claro. Perdona, porque en esa compañía que se supone que es televisión y medios y no sé qué, el máximo accionista vende hamburguesas y ensaladilla rusa.
Además.
O sea, es una compañía inmensa de catering que mete 40 millones ahí, pero tú me puedes explicar por qué, para qué. Bueno, pues probablemente, para que dentro de unos años, cuando esto sea un naufragio total, yo tenga una parte de esa propiedad y ya está. Bueno,
¿sabe lo que diría
la puerta giratoria?
¿Sabe lo que diría Munilla evocando?
Propiedad extraordinaria, porque el Barça es una marca mundial.
Evocando a uno de los grandes, de los más grandes que ha habido y al que yo quería mucho, Luis Aragonés, de este tipo de futbolistas, ¿sabe lo que diría? Que son chicos que juegan muy bien a la pelota, pero no son futbolistas. No tienen metido el juego dentro, no tienen metido lo que corresponde a un tipo de jerarquía.
Teniendo todas las condiciones para hacerlo.
Bueno, dejo ahí el Atlético de Madrid, si nos parece mal, ¿eh? Antonio, Javi.
Muy bien. Hasta mañana.
Gracias,
bueno,
queridos.
Antonio y a Javi no les parece muy demasiado bien. Pero...
¿Eh? No, sí, sí. Yo he tenido una jornada hoy maratoniana, como diría aquel.
Y Javi también.
Espera, que viene otro.
Javi añorando a Joao Félix, pero bien.
Estoy
bien.
A ver a quién blanqueo este año. O sea,
Javi, a quién blanquea.
Él es muy blanco. Él es muy blanco.
No sé. Al Cholo. Este año voy a blanquear al Cholo, que lleva dos temporadas que no se le dan palos.
Yo te ayudo, Javi.
Que viene otro maratoniano.
Para los palos hay que tener jerarquía también.
Yo te ayudo, Javi. Cuéntame.
Venga, que viene otro maratoniano. Dejadme.
Me puedes ayudar.
Miguel Ángel Díaz. Miguelito, buena, Miguel.
Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches a
¿Qué
todos.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás tú? Ha visto aquí la jauría que hay liada, ¿no?
El blanqueador oficial. Sí.
Bueno.
Mucho blanqueamiento.
Sí.
¿Le va a ganar el Madrid al Valladolid o no?
Más le vale.
No, es la pregunta que está en la calle.
He escuchado a Juan Carlos Samón decir que en la historia del Valladolid en Liga, en el Bernabéu, solo ha ganado en tres ocasiones.
Yo estaba en una de ellas. Bueno, 0-1.
¿Año?
Desde luego, si el Madrid no gana al Valladolid, si esta semana ya se le va a hacer un poco larga a Ancelotti, menos mal que la próxima hay dos partidos y que solo hay que esperar al jueves para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas. Ah. Pero bueno, es evidente, ya escuchamos a Ancelotti el otro día en Mallorca después del partido, que hay que corregir cosas, que hay que mejorar
concentración, actitud. Le escuchamos morderse la lengua, ¿eh?
Bueno, él evidentemente...
Hombre, bastante dijo, ¿no?
¿Sabes cómo es Ancelotti? No dice nada ante la prensa que no se lo diga antes a los futbolistas. Así que está preocupado porque el sistema defensivo tiene que mejorar. Fracasó especialmente en la segunda parte en Mallorca. Pero bueno, estamos esperando, empezando. Todavía no son muchos entrenamientos juntos los que han protagonizado el once titular del Real Madrid. Y Ancelotti está convencido de que acabará dando con la tecla. Pero insisto, quiere más compromiso y más atención de su futbolista.
Santi, como futbolista, tú has estado en un vestuario. ¿Qué crees que va a hacer Ancelotti? ¿Va a mover algo o se va a quedar todo como estaba? Por lo menos el 11, ¿eh?
No, el 11 creo.
Hay uno obligado, que es el de Mendy, que está fuera, y entrará Fran García.
Yo no creo que vaya a mover nada, porque no hay motivos tampoco para mover. Había motivos, si había, era en el partido de Mallorca. Yo creo que venían de jugar la Supercopa, donde todos habían dado el 100. En un momento de la temporada donde das el 100 en actitud, pero obviamente no es tu 100 porque no puedes... Y quizá las rotaciones y demás, pues tenían que haber llegado a Mallorca más que ahora. Ahora ha habido una semana de descanso, de entrenamientos, pero con descanso de partidos. Y no veo a nadie del 11 que esté amenazado, sinceramente, en este momento. Y también teniendo en cuenta el perfil de Ancelotti, no es un hombre que haga muchos cambios y que mueva mucho el árbol. O sea, yo creo que lo que espera es que estos jugadores pues tengan la misma actitud que tuvieron en la Supercopa, que así lógicamente será mucho más fácil.
Tiene muy difícil el Madrid rotar y tiene muy difícil Ancelotti hacer cambios, porque es que tienen tanta jerarquía los titulares, Mbappé, Vinicius, Bellingham, incluso hasta Rodrigo, que es el patito feo entre comillas de los de arriba, pero el otro día marcó el gol que le estaba dando la victoria al Madrid, que para ver a que todos tenemos ganas de ver a Güler, a Hendrik, a Brahim, etcétera, pero es que ¿cómo quitas del campo a jugadores así? Se junta el talento de unos con el carácter de Ancelotti, que en eso es un entrenador a la vieja usanza y quiere mantener a los buenos en el campo hasta el final. Así que yo creo que van a tener que tener paciencia Güler, Hendrik, porque encima está Brahim por delante de ellos. En lo que Ancelotti hace jerarquías y escalafones dentro de la plantilla, Brahim, como ya, anteriormente pasa, Rodrigo, se lo ha ganado en el campo estar por delante de ellos.
Lo que pasa es que, y no va efectivamente con el carácter de Ancelotti, pero lo que pasa es que cuando en un equipo tan grande se produce una situación tan escandalosa como la que se produjo en Son Moix por parte de los futbolistas del Real Madrid, claro, yo creo que tú como entrenador tienes la posibilidad de dentro del vestuario azotar eso, montar eso y tal, y lo otro que tienes es la posibilidad de cargarte a tres y meter a tres para demostrar que te has cabreado con eso. Es probable, insisto, que Ancelotti no lo haga, que utilice el guante de seda o lo que sea en el vestuario, pero desde luego una de las fórmulas, sobre todo con los jugadorazos que tiene el banquillo, podría ser mover la alineación en un partido que parece ser que no debería de ser problemático para el Madrid, pero tú pegas un toque y decir, miren señores, ustedes me han tomado el pelo en la segunda parte de Mallorca y yo voy a hacer algo.
Me estaba acordando de aquello de Tosac, ¿no? El día del partido se coge tal cabreo que dice, no juega ni uno y al final acaba.
Tosac dejó una frase para la historia y yo creo que la de Ancelotti el otro día en Somos es la primera frase del año. O sea, usted montó un equipo super galáctico, mega galáctico, y la primera declaración tras el segundo partido oficial es que no hemos defendido bien y nos falta actitud. Coño, pues está
no,
bien.
No, y no solo, no, no, no
está
solo
bien,
eso,
o sea,
es, no solo es eso, Tomás, la otra frase es ya hemos visto cómo vamos a sufrir. ¿Y pues por dónde mío, vamos cuidado, a sufrir?
Pues,
es no que es otra gran frase, ¿eh? Hoy ha quedado demostrado por dónde pues, vamos a tener problemas.
No te cuento lo que va a sufrir el español. Pero además de hecho todo esto, si pretende no rotar con cierta generosidad, uh-huh, cuando estamos repitiendo un día y otro día que va a haber jugadores del Madrid con 70 partidos, no es que no va a ganar. Hombre, la Champions, que le van a quitar tres.
Teniendo los futbolistas,
Ancelotti va a acabar
que haga tres veces, que haga tres Hombre. Veces la misma alineación.
Pero va a acabar o va a empezar.
Vamos a ver, hay
no
momentos...
volvamos locos porque Ancelotti no va a hacer grandes claro. rotaciones, pero pasado el parón rotará, pues a lo mejor
Hombre, por favor.
Línea.
No tiene más remedio.
Ancelotti hay no te momento. Va a cambiar a 6-7 jugadores entre
no,
partido
eso
partido.
No lo
pero lo que quiere Ancelotti también
es que, no
es que defienda.
Ni uno. Miguelito, que no ha cambiado ni uno.
Bueno, pero
estamos
vale, empezando.
No, es que
el año pasado, también hubo muy pocas
proponiendo...
rotaciones en los primeros partidos.
Es verdad.
Luego
es verdad,
rotó verdad. Más. Y lo que quiere Ancelotti también es que defiendan los 10 jugadores de campo.
Ah, amigo.
Ni 9, ni 8, ni 7.
Ah, amigo.
Que defiendan los 10.
Pues eso lo tendrá difícil.
Pero
bueno,
tiene que buscarlo.
Con esto que decías, Miguel,
no,
de que rotará cuando llegue la Champions.
Ninguno de ellos ha defendido nunca. Ninguno de ellos ha defendido nunca. Porque
habiendo
lo que
defendía un partido
entre... en el PSG, no veas.
Digo que habiendo un partido la semana que viene, a lo mejor ahí se lo toma como una semana de Champions, metiendo una jornada de liga entre semana y sí que puede haber algún cambio.
Sí, claro que sí.
Hombre, a priori,
hay
a priori el escenario y el rival te pueden invitar a hacer rotaciones, pero ¿cómo le vas a privar a la gente del Bernabéu que no vea a las grandes estrellas? Pues, bueno,
claro, que se vaya al cine.
A ver, gato
yo
que nadie le va a privar de ver
no
las grandes
no va a haber
estrellas.
Rotaciones en Las Palmas, a lo mejor alguna.
Lo que no va a estar garantizado en el Bernabéu es que vayan a jugar siempre todos los mismos. Vamos, hay momentos para las rotaciones y momentos que no tienen mucho sentido o no tienen oportunidad. Yo estoy diciendo, no estoy diciendo que no vaya a rotar, por ejemplo, estoy diciendo que, por ejemplo, si había un partido que rotar era Mallorca, y donde no hay un partido que rotar esta semana porque las circunstancias no es que no te lo permitan, sino que no son comprometidas. Que puede rotar siempre, tiene una gran plantilla, puede hacer lo que le dé la gana, pero que como... evidentemente ya sabe él mejor que nosotros que tiene un montón de partidos esta temporada y que va a tener que encontrar momentos para un montón de jugadores.
Y
aparte, otros momentos que no van a tener que encontrar, los que sucederán, porque habrá lesiones, habrá sanciones, ahora tiene un expulsado este domingo. En fin, hay cosas, pasan cosas en el fútbol porque
no,
al final
después,
te toca utilizar
tú eres
a todos.
Futbolista, como, y después, Santi, como tú has sido futbolista, hay una cosa que también es que probablemente eso también pasa mucho. Después de una semana de crítica por parte de Ancelotti y tal, es probable que repita el equipo para decir, a ver cómo lo hacéis ahora.
Sí,
que,
sí.
Que les vuelva a dar, digamos, otra oportunidad de decir, bueno, después de todo este zarandeo, ahora volver a salir ahí y hacer el favor de jugar como tenéis que jugar.
Pero,
y ese es otro motivo para volver a repetir.
Yo entiendo que la gente tenga ganas de ver a todos los que habéis nombrado. ¿Pero os parece que la alineación del Madrid está para quitar alguno ahora mismo?
No, ni mucho menos, Santi.
Acabamos de empezar,
dice,
además.
Como dice Miguelito, no se pueden tolerar ni medio minuto de susto.
Pero escúchame, entre una cosa y otra, hay un término medio. Tres cambios, 87 es de cachondeo.
Eso es de risa, pero eso es culpa de Ancelotti, no del equipo.
Claro, es que tú dices, oiga, mire usted, yo no voy a cambiar. Bueno, ya lo entiendo,
claro.
Mire usted, primera, además, no está en el Bernabéu, que en el minuto 87, no, en el 92 haces un cambio y el que sale mete gol. Fuera no pasa tanto esto. Pero es que esto fue una gestión muy mala de un primer partido Bueno, la primera parte más o menos, la segunda un desastre.
Las pilas se las ha puesto hoy Antonio Pintus. Si alguno de estos dos días se ha relajado más de la cuenta, los dos días de descanso que había dado el técnico italiano, hoy se ha visto, Miguel, en el entrenamiento a los jugadores con la máscara esta, que creo que complicado, ¿no? Digo, fácil no les hace el entrenamiento, ¿no?
Sí, son máscaras de hipoxia, la semana es larga, hay 4 entrenamientos antes del partido del domingo. Sí, máscaras de hipoxia son incómodas, los futbolistas son poco amigos de ellas, son pruebas de esfuerzo. Bueno, quieren tener evidentemente todos los niveles controlados el cuerpo técnico, especialmente Antonio Pintus, que es el ejecutor de este tipo de ejercicio, que no toda la semana, pero de vez en cuando hay algo más de tiempo, se llevan a cabo, ¿no? Y ya te digo que los futbolistas pues terminan el entrenamiento bastante fatigados, pero de vez en cuando conviene pasar por el taller.
Moisés Benavente es preparador físico de deportistas de alto rendimiento y nos puede hablar bien de esto. Moisés, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Luis, ¿qué tal?
¿Esto son máscaras de hipoxia o no son máscaras de hipoxia?
No, lo que están utilizando es un analizador de gases portátil, que tal vez estemos más habituados a verlos cuando fichan a un jugador y se le hacen esas pruebas de esfuerzo. Pues en este caso lo que están haciendo es en el campo, y lo que analiza es ver el consumo de oxígeno y el CO2 que expulsan en una batería o una prueba de ejercicio que le hacen en un test incremental. Como vemos, lo que hacen es correr, normalmente se hace como un trabajo interválico, corren una distancia, vuelven, descansan un tiempo determinado y lo van haciendo aumentando la intensidad. Y lo que vemos es la respuesta fisiológica que tiene cada uno de los jugadores para luego poder adaptar de manera individualizada el ejercicio a sus necesidades.
Vale, o sea, que, hablando en plata, si te ha fumado un cigarrito te saca los colores, ¿no?
Sí, te dice, claro, es una prueba de esfuerzo y lo que te dice es cómo estás. O sea, ahí se sacan muchos datos y además totalmente relevantes para ver cuál es la condición física del jugador, cómo está el jugador.
Vale, o sea, no es exactamente una máscara de hipoxia, porque la hipoxia lo que hace es simular falta de oxígeno, ¿no?
Sí, lo que hacen es simular otra situación. Digamos que las máscaras de hipoxia lo que hacen es ser una herramienta para simular una situación. Esto lo que es una herramienta para hacer una valoración del jugador. O sea, no se utilizan estas máscaras o estas herramientas para obtener un tipo de adaptación. Simplemente es una manera de testear o valorar a los jugadores que se hacen normalmente cada X tiempo.
Vale, o sea que realmente no es que la máscara te ponga a prueba, sino que te pone a prueba Antonio Pintus, el preparador físico, porque te hace correr a lo bestia para comprobar a ver qué datos da luego la máscara, ¿no?
Eso es, lo que le hacen al jugador es correr, y por eso es verdad que es tan exigente, porque una prueba de esfuerzo te lleva pues al límite o a lo que te quieran exigir, y es bastante fatigante. Además, que el hecho de llevar una máscara, cuando lo hemos probado a hacer, es algo incómodo, y si no estás acostumbrado, pues se hace todavía más duro, pero sobre todo es extenuante porque te hacen llegar a una intensidad muy, muy alta.
¿Qué dices,
Emilio? Una pregunta. Los datos que suministra esta máscara, también pueden hacer variar el entrenamiento de cada uno de los futbolistas a partir de ese momento, o incluso la dieta, o incluso tal, o simplemente es para conocer los datos.
Sirve para conocer los datos, porque luego lo que hacemos es, pasado un tiempo, volver a medir para ver si ha mejorado con el entrenamiento que hemos planteado, pero evidentemente estos datos nos sirven a nosotros para ajustar el entrenamiento y la nutrición. Sirve para ambas cosas. Es algo tan sencillo como que al final, aunque los jugadores del Madrid pues tienen una condición física muy buena, no necesitan, digamos, el mismo entrenamiento el portero que el lateral, que el delantero, a la hora de hacer un mismo trabajo. No van a correr la misma distancia o a la misma intensidad. Por eso esto nos sirve para adaptar ese entrenamiento de manera específica a cada jugador.
¿Y esto está muy de moda? ¿Lo utilizan muchos clubes, sabes o no?
Pues creo que estamos más familiarizados a verlo cuando un jugador ficha por un club, y lo habréis visto en una cinta con la máscara, que es viendo ese analizador de gases, con la camiseta con el electrocardiograma. Estamos más acostumbrados a verlo, pero sí que es algo que es portátil, se lleva al campo, una situación, digamos, pues más parecida a la que tiene realmente el jugador, y sí que se utiliza en rendimiento.
Moisés, que muchas gracias, que lo explicas además muy bien, ¿eh? Te mando un abrazo.
Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros.
Hasta luego, muy serenamente. ¿Alguno le vamos a poner aquí la máscara esa antes de entrar en la tertulia, ¿eh? Para ponerle a prueba? Miguel, ¿qué más quieres decir?
Bueno, decir que Nico Paz se va a marchar al Como de Fábregas. El Madrid va a percibir en torno a 8 millones de euros y se guarda el 50% de la propiedad del futbolista. Recordemos que Nico Paz estuvo realizando en Estados Unidos la gira con el Real Madrid, que incluso marcó un gol, pero al final parece que no ha entrado definitivamente en los planes de Ancelotti y no ha dado el salto al primer equipo. Y como decíais, hoy se ha conocido la sanción de Ferland Mendy, un partido, así que se perderá el Real Madrid-Valladolid el próximo domingo y entrará en su puesto Fran García.
Un abrazo.
Oye, el Fábregas es interesante, se está moviendo bien ese Fábregas.
Está haciendo un buen proyecto, ¿eh?
Sí, le ha metido una paliza.
Llegará muy lejos.
Sí, le ha metido una paliza el primer día, pero está bien.
Le metió la Juve porque fue excesivamente valiente, ¿eh? Que estuve hablando el otro día con Maldini, me dijo si fue un poco arriesgado y va a aprender Maldini, de eso.
Entonces, el golpe en la cabeza lo tiene, pero que el Fábregas es un buen futbolista, es un tipo que hablar de fútbol con él es interesante.
Le gusta mucho. Yo me acuerdo que hace cosa de tres veranos tuvimos una charla aquí y fue fantástica, fantástica.
Muy bueno, muy
buena. Nada, los oyentes, ¿qué nos están contando? Cuéntanos tú, Sara Pastor.
Pues nos siguen llegando los mensajes. El primero sobre Joao Félix, dice uno. Lo del homenaje, entre comillas, a Joao con la placa me ha parecido innecesario y poco edificante. Si tienes ya los nuevos fichajes, céntrate en ellos y deja al que ya se ha ido. Es jugador de otro equipo. Sobre el Barça, dice uno. Yo no entiendo cómo el señor Laporta sigue todavía en el Barcelona. No sé qué más quieren los aficionados culés que haga. No es entendible que siga en ese cargo. Sobre el Madrid, dice uno, a la plantilla del Madrid es para exigirle conseguir muchas competiciones, visto lo visto, y aunque no le guste Ancelotti, va a tener que hacer rotaciones. Y un último mensaje de unos aficionados del Rayo que dice, hola partidazos, somos tres oyentes desde la cola para sacar los abonos de Vallecas, haciendo noche sin saber siquiera cuántos abonos van a salir a la venta, a ver si nos podéis mandar unos ánimos y que se nos haga más amena la cola.
Ole esa gente, ¿eh? Ole esa gente sacrificada ahí por su equipo, por su club, sí señor, un abrazo muy grande de aquí.
La razón, ¿cuál es? De esta cola.
Claro, esto es lo que me pregunto yo.
Pues eso.
No, pero yo, sí, no es la primera vez que ocurre, todos los años pasa igual, ¿eh?
Siempre.
Tenemos el mismo espectáculo.
No, pero repito, ¿cuál es la razón?
Pues ser los primeros, ¿no?
Ser los primeros, no, por si acaso tienen la posibilidad de sacarse el abono.
Pero ¿cómo? Claro. Ah, ¿qué pasa? ¿Que están todos vendidos ya?
Bueno, ¿qué quieres?
No, estoy preguntando, es que no lo sé. O mañana se vende el primero.
Seguro que para la próxima tanda de mensajes ya te responde no alguno de ellos.
Ah, vale.
Oye, por cierto, ¿alguno de vosotros ha estudiado solfeo? ¿Tiene nociones de estas cosas, partituras y demás?
No, yo soy amigo a Ed Sheeran, yo soy.
Vale, bueno, escucha.
Yo tocaba el trombón.
El trombón.
Bueno, yo la bandurria, pero
se me olvidó.
Pero no se lo creen cuando lo cuento.
El barco en la niebla. Espera, igual no hace falta tampoco ni del solfeo para que digáis si os gusta el nuevo himno de la Champions. Espera un momentito.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes del Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, ¿sí?
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 67 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy, la Burger Meat Mixta Selección de Día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Me gusta mucho la música de Fedez, pero me gusta también la música de la Liga de Campeones. Estamos aquí en este partidazo de miércoles 21 de agosto, echando la charleta un poco con Tomás Guas, con Guilluzquiano, con Emilio Pérez de Rozas, con Santi Cañizares, con Juan Gato. Y a la UEFA en el día de hoy le ha dado por modificar, bueno, me imagino que hoy no, sino tiempo atrás, pero hoy es cuando hemos conocido que ha cambiado algunos acordes del tradicional himno de la Liga de Campeones, ese himno que tanto le gusta, yo creo que a todo el mundo. Si a lo mejor hay un 1% que no, pero al 99% que sí. Y se ha quedado más o menos en esto, que igual alguno dice, bueno, pero ¿en qué ha cambiado? Seguro que los más fans de todos notarán que algo cambia. No hemos puesto el himno de toda la vida, ¿eh? O sea, ¿notáis que ha cambiado algo? ¿Qué notáis?
Yo lo que noto es que aquí alguien se ha llevado dinero para hacer esta chapucilla. Para hacer esta chapucilla.
Ahí la ha picado, Emilio.
Ahí ha habido algún dinerillo que se ha escapado.
Yo que no tengo ni idea, si lo escucho esto y no me dice nada, digo, ¿quién está haciendo esto que no lo hace bien?
Eso.
Eso es lo que yo, mi cerebro musical, que es absolutamente ignorante, piensa si no me hubieses dicho nada antes.
A mí me parece que han quitado gente del coro.
Sí, pierde como fuerza, ¿no? Han cambiado algunos acordes y pierde como fuerza. Pierde un poco de esa mística que tiene el himno de la Champions, ¿no? Es como cuando a veces juega España en algún país raro y de repente te pone una versión del himno que dice, pero ¿esto qué es?
Pero yo es que como creo desde hace tiempo que el himno de la Champions es otro, y no entremos en detalles, esto me parece una melodía. El himno de verdad de la Champions, claro,
sí, sí, Madrid,
claro. Claro. Eso es una cosa
domingo,
que la ponen ahí.
Es el Plácido Domingo.
Claro, eso lo juega la Eslavia de Praga contra el Eintracht de no sé qué. Pues ponen eso, bueno, el pueblo está esperando. El himno de la Champions es otro.
Joder, al final es como la obsesión por decir, venga, hemos cambiado el formato. Vamos de la Champions, algo. Tiene que cambiar también algo. Y te toca lo que más te toca la nariz. Emilio, sí. En fin. Bueno, bueno, pero ¿os gusta? ¿Nos gusta?
Sí,
podemos
igual,
dejar así,
sí,
es pasable.
Es igual, igual, es igual, Muri.
Hay que hacer campaña, hay que hacer campaña como el Atlético de Madrid, la afición del Atlético en el escudo, ¿o qué?
Hay que blanquear el himno del Atlético.
No, está serio esto, hombre.
Yo creo que no hacía falta tocarlo porque le gustaba a todo el mundo, pero que ya que lo han tocado, la gente se ofende también por cualquier cosa, que no cambia prácticamente nada.
Tal cual.
Bueno, oye, ¿sois fan de las camisetas retro del fútbol? ¿Os molan?
Sí,
claro.
Están súper de moda últimamente.
Oye,
¿eh?
en el aeropuerto, la terminal vieja de Barcelona, hay un sitio, que porque no podía yo ayer, pero hay una tiendecita que hay unas del Boca Juniors, del mismo sí. Barça, unas cosas retro que no sé si alguna, yo hubiera estado del Barça, no la he visto en mi vida, no sé si es un diseño que han hecho, pensando que es antiguo, pero las hay magníficas.
Buenísima, sí. La que llevaba Cruyff, ¿no?
No, era una cosa, era una que sí. yo no la recordaba en el Barça, esa camiseta. Igual es un diseño hecho pues pensando en retro.
Mira,
¿no? Muri,
yo estaba viendo hoy varias páginas de fútbol retro y hoy sacaban precisamente en lo que eran las antiguas presentaciones. Hoy que hemos visto la del Atlético de Madrid, las antiguas presentaciones, y he visto una del Logroñés, aquel de Rubén Sosa con Lotina, joder, con Moralitos y tal. Y a mí ese tipo de fútbol me gusta por todo lo que se vivió, y ese es el tipo de camisetas. Y renuncio y critico todas las aberraciones que hacen las firmas deportivas como Nike, Adidas, con las nuevas, las segundas y terceras equipaciones, que son lamentables.
Ahora decid lo que queráis, Emilio, ahora decid lo que queráis. Pero mira, Nacho González es director creativo de marketing y redes sociales de una tienda de ropa de fútbol retro que se llama Ropa Futboleros. Hola, Nacho, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Muy bien, encantado de saludarte. Ya vemos que estás bien rodeado ahí de buenas camisetas retro,
perdona,
y demás,
pero,
¿eh?
Pero perdona.
¿Qué, Emilio, perdona, qué? Perdona, a ver.
¿Este niño tiene 12 años o qué tiene?
¿Cuántos años tiene, Nacho?
Tiene 14.
Yo tengo 21. Parezco...
Va, venga, va, 21. Venga, hombre, venga, 21. Venga. Venga,
pero tienes canas, ¿no? Tienes canas con 21 años.
Pero hemos sacado.
Sí, ponele ya.
Hemos sacado.
Cuchones, lleva cuchones.
Pero Muni, pero sacaste un niño.
Jura, ¿eres porteño?
Sí, más vale, soy de Buenos Aires.
Sí, ya se nota. Bueno, y en Ropa Futbolero, bueno, creo que tenéis una tienda física en Valencia, que tenéis también tienda de internet, que hacéis esto que se llama pop-ups, ¿no? Que estáis en un local determinado durante unos cuantos días en cada ciudad y hacéis ahí como una promoción de camisetas, vendéis, os dais a conocer, y esto la gente se la lleva, pero vamos, es la leche, ¿no?
Claro, la verdad que sí, mira, justamente estoy acá en San Sebastián y estoy armando todo para el evento de mañana, que vamos a arrancar del 22 al 31 de agosto. Bueno, básicamente la gente se vuelve muy loca por las camisetas de fútbol. Estuve hablando recientemente de un chico que portaba una camiseta de un aeropuerto. Yo creo que es un movimiento de todo el público de fútbol retro que se está pegando bastante en este país y también en el mundo. Así que la verdad que es algo que a nosotros nos fascina y vivimos día a día de ello.
¿Qué es lo que más vendéis? ¿Qué es lo que más os pide la gente, por ejemplo?
¿Qué es lo que más nos pide? Y mirá, siempre un equipo de la ciudad, por ejemplo, hago hincapié que estamos acá en San Sebastián y nos piden mucho de la Real Sociedad, por ejemplo, eso es lo que nos suele pedir bastante. Y también, si fuera por un género de liga, la Premier League, sin ningún tipo de dudas, arrasa.
O sea, la Premier arrasa. Y de, no sé, de jugadores históricos o de selecciones o equipos históricos, ¿qué es lo que más se quiere llevar la gente?
Uf, me habrán pedido de Messi, de Cristiano... igual acá como es un poco más retro, me han pedido de Pelé, eso son camisetas que son muy difíciles de conseguir, también de Maradona, pero bueno, muchos iconos en el mundo del fútbol que marcaron épocas, ¿no?
¿Cómo funciona esto? Quiero decir, ¿vosotros qué hacéis? ¿Os ponéis en contacto con las firmas y os hacen la camiseta y luego vosotros la distribuís o cómo es?
No, mira, básicamente nosotros contamos con muchos proveedores por Europa y son camisetas que en su momento no se llevaron a vender y nos la venden a nosotros, digamos, porque ahora esas camisetas no se fabrican más. Hay muchas que son reediciones, pero nosotros nos contamos con esas, digamos. Nosotros contamos con las camisetas que en su momento ya no se fabrican y en su momento no se llevan a vender, entonces nos la dan a nosotros porque esto ya viene más de 6 años que nos hicimos con muchísimos contactos acá en España y también en Europa, porque parcialmente tenemos proveedores por Inglaterra, Italia, Alemania, puedo seguir, pero bueno, más que nada sería eso. Ya es la parte de tener una muy buena base y seguir con todo.
Vale, te lo dije, Muni, empezó con 12 años este chaval, te lo dije, te lo digo.
En Argentina la gente es muy espabilada, muy, muy espabilada.
Oye, ¿y la camiseta que lleva esa con el ribete ese rojo, esa que es tuya o a quién correspondía?
Esta es nuestra, evidentemente de la marca. Esta es el Manchester United Sharp de la temporada 89-90.
¡Qué guapa!
Sí, muy linda, la verdad.
Oye, me juega bien el United.
Sí. Oye, ¿y en precio? ¿Qué precios estamos?
Eso.
Básicamente te estoy mostrando la parte que es exposición. Las camisetas pueden oscilar entre unos 40 o 50 euros, pero básicamente van variando mucho los precios.
Escucha, y el Atleti haciendo negocio con una araña de 220 pavos. Es que es tremendo, vamos.
Sí, es que igual él no lo sabe, que hemos tenido la presentación hoy de los fichajes del Atlético de Madrid y una camiseta que ha llevado puesta hoy en esa presentación Julián Álvarez la pone el Atleti en una edición limitada a la venta por 220 pavos. No aprendáis de eso vosotros, ¿eh? No aprendáis de eso.
No, es que nosotros ya tenemos que, bueno, hicimos un rebranding hace muy poco. Y la idea que también sacar camisetas de una marca propia, digamos que las fabriquemos nosotros, también estaría muy bueno. Pero por lo general vendemos de otras marcas, como de Adidas, de Nike, de Puma, etcétera.
Son de buena calidad, Nacho, ¿no?
Sí, por lo general sí, mira lo que te estoy mostrando. Yo creo que queda en evidencia.
Vale. No se despegan las cosas ahí en la primera lavadora, ¿no?
No. Eso sí hay que tener muchísimo cuidado. De igual manera, las que son más antiguas te duran más que las nuevas. No sé si a ustedes les suele pasar que ahora...
Uy, qué raro. Como las lavadoras, hijo, como las lavadoras.
Como nosotros, claro, Tomás.
Claro. Sí, igual también.
Obsolescencia programada.
Puede ser que laven una nueva y que, bueno, evidentemente se pueda despegar algo de la fabricación que tienen nuevas, pero las antiguas duran bastante.
Sí, señor.
Mola. Oye, Nacho, que mucha suerte en Ropa Futboleros, ¿eh?
Nada, encantado y muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti.
Simpático muchacho, sí. Sí, señor.
A ver si sale tu padre la próxima vez.
Santi, quiero preguntarte, Santi, ¿tienes alguna camiseta de algún futbolista con el que te cruzaste que guardes con especial cariño o no eras de eso?
Sí, todos los jugadores tenemos muchas camisetas porque llegó un momento que se hizo... Para que te hagas una idea, yo en el Celta 92, 91, 92... Pues yo tenía dos camisetas, una que era roja y otra que era amarilla, y con esa jugué todo el año. Un año antes en el Mérida tenía una camiseta del club y otra que me compré yo, que no tenía ni el escudo del Mérida, pero era por si, bueno, pues porque me gustaba, ¿no? Pero todo esto cambió completamente a partir de que, bueno, vio todo el merchandising y demás, y entonces pues todo el mundo empezaba a cambiar camisetas diariamente. Y ya, pues en mi época en el Madrid, en el Valencia, pues que teníamos una camiseta por partido para cambiar. Entonces, ¿qué te diría? Pues que tengo 500, 600, 700 camisetas en los mundiales, Eurocopas. Siempre que he jugado he tratado de cambiar la camiseta. Tengo una de Maradona, firmada por él en su casa. Tengo otra de Roberto Baggio, el día que nos elimina del Mundial 90.
¿Te quedaste tú con esa?
Sí, porque fue una casualidad. Él se quedó haciendo una entrevista y yo me quedé sentado en el banquillo, me acuerdo, con los suplentes y tal. Y cuando íbamos por el túnel, que ya se había ido prácticamente todo el mundo, pues venía él, ¿no? Y digo, joder, pues ya que estás aquí,
¿sabes? Tú, mamón, dame la camiseta.
No te la suelen... Mira, las estrellas no te la suelen negar, te la suelen negar más. Pues claro, una de portero, y más ese día de portero suplente, pues no gusta tanto, ¿no? Pero no, normalmente bueno. Te las negaban jugadores un poco, los más importantes no te suelen negar la camiseta nunca porque seguramente están acostumbrados. Pero sí, todos los jugadores que de mi época ya acumulamos muchas camisetas y los jugadores de la época actual deben de acumular pues más del triple o cuádruple por el motivo que te he contado.
Vosotros como periodistas también podéis confesar que tenéis algunas.
Sí. El otro día en casa me hizo una ilusión loca porque me acordaba que estaba y no sabía dónde, pero me apareció una del gran Zaki Badu. De la de Marruecos, una cosa magnífica, me la regaló él, que era un tío simpatiquísimo, debe seguir siéndolo, vamos.
Y buen portero,
Buen portero.
Muy bueno.
Yo tengo dos. Tengo
solo
una la interior y la de fuera.
ahora vas a flipar cuando sepas cuál tengo. Tengo una de Hugo Cholo Sotil. Oh,
gran personaje.
Y tengo la camiseta de Lauri Cunningham del partido del Camp Nou bajo la lluvia.
Sí. Joder, qué reportaje le hiciste a ese tú.
O sea, yo fui, yo estaba en... ¿Puedo contarlo, Muni?
Sí.
Ah, no, es que...
Los zapatitos y esas cosas.
Exacto.
¿Cómo no?
Sí, los zapatitos.
No, pero escucha, Santi, escucha. Yo estaba, a mí me había mandado el periódico a una eliminatoria de Copa Davis en Inglaterra, ¿vale? En Londres y tal. Y entonces el Madrid ficha a Cunningham. Y me llama el jefe y me dice, Emilio, ¿podrías acercarte a ver si puedes conseguir algo de Cunningham y tal? Porque acaba de fichar por el Madrid y tal, no sé. Y yo pedí ahí a los periodistas ingleses, bueno, total, me dieron una dirección donde vivía Cunningham. Y me presenté en la casa, llamé en la típica casa de estas que están así como adosadas, ¿sabes? Y llamé y me abrió su esposa o su chica, pero preciosa, muy guapa. Y al fondo de la sala estaba Cunningham, ahí me con un bañador y tal, y no sé qué estaba haciendo y tal. Y, coño, y el tío me atendió, me respondió dos o tres cosas, porque mi inglés es muy deficiente, por cierto, ya entonces. Y, bueno, total, que cuando me voy de la casa, yo llevaba unos zapatos mallorquines, como siempre, de puta madre, y me dijo, oiga, usted, ¿estos zapatos?
Escribe un libro de los zapatos, hombre.
Digo, no, me los compro en Mallorca y tal, ya. Ya, pero ¿usted me podía comprar unos zapatos de estos? Digo, sí, claro. Y total, el tío me dio el número suyo, yo le compré unos zapatos, se los mandé a Madrid, y cuando vino al campo a jugar... Y hizo aquel partido que fue con Zubiría, ¿no, Tomás?
Sí, sí estaba yo, simplemente. Sí,
Zubiría, que lo sentó 40 veces al pobre Zubiría, sí. Y tal, y me vio abajo en los vestuarios y me dio la camiseta.
Sí, sí. ¿Los zapatos le quedaban bien?
Ah, bueno, sí, supongo. No, Santi, supongo que sí, lo primero que me agradeció fue los zapatos. Pero los zapatos, no, los zapatos me los agradeció a través del Real Madrid. Bueno. El Real Madrid me mandó una carta cortita muy, muy estupenda.
Cuando te llevas bien con
una carta del Madrid, exacto. Macho. Joder. No, la guardas con más cariño que la camiseta, ¿no?
No, supongo que Cunningham le debió pedir, oiga, mire, es que ha pasado esto y tal, y el Madrid lo resolvió.
Mira, eso es como Gato, que seguro que tiene una de Joao Félix, ¿no?, en casa.
Sí, descríbenos un poquito los zapatos, ¿cómo eran?
No, eran uno de esos que tenían hebilla, una doble hebilla. Luego se los vi en una presentación a Víctor Font y le hice un artículo y al principio le gustó mucho, pero luego cuando he repetido un par de veces lo de los zapatos de Villa ya no le ha gustado tanto y me ha dicho, mire, que ya he cambiado los zapatos.
Oye, rápidamente, Guas, ¿tú tienes alguna camiseta?
Yo tengo una de Camacho del Mundial no sé cuántos. Y no sangre. Sé qué pasáis, porque alguna más que tenía me la salen mangando mis nietos de mala manera, ¿no? En casa yo creo que esas dos, igual habría otra por ahí. O sea, si una de Marco Asensio, me regaló una Marco Asensio.
Y si es una de Camacho con la selección tendrá sangre, seguro.
Sí. No, está
u otra cosa, aquel. U otra cosa.
Del Mundial de México, joder, aquello es una camiseta
si era,
histórica.
Si era de la Eurocopa 2000, igual tenía otra cosa.
No.
Yo me acuerdo que cuando empecé a entrenar, yo entrenaba con Camacho, Gordillo, toda aquella peña. Cuando yo tenía 19 años, que de tercer portero, ¿no? Y empezaba, y Gordillo, que era un tío muy gracioso, le decía, venga, Camacho, una brechita hoy en el entrenamiento, venga.
Qué bueno. Uzquiano, ¿tienes alguna tú?
Sí,
¿o qué?
Yo tengo alguna de cuando hacíamos Fiebre Maldini en la tele, que comprábamos camisetas que nos firmaban los protagonistas cuando entrevistábamos. Y luego siempre decíamos, cuando volvíamos a Madrid, vamos a sortearlas entre la gente que participe en el sorteo. Con Maldini, con Gaby Ruiz, con Felipe Martini. Luego nunca las sorteábamos. Así que ahí se quedaron y todavía están por casa. Tengo alguna de Hugo Sánchez.
Ya, pero esas camisetas no han estado sudadas, no han sido sudadas.
Sí. No han sido sorteadas y el que
no,
hacía el reportaje...
sudadas.
Ah, no. Esas eran compradas en la tienda, pero firmadas por ellos... Sí. Dedicadas para el programa, para Hugo Sánchez de México, por Zanetti del Inter de Milán. Bueno, tengo por ahí 5 o 6. Y ahí están todavía, desde hace 10 años que acabó el programa.
Zucker me dio una, que estoy recordando. Sí, Pablito Caballero, yo tengo, a la selección argentina.
Yo tengo unas cuantas. Yo guardo ahí, tengo muchas
réplicas. Estefano, calla, un momento. Estefano, que me lo ha dicho. Una réplica antigua del Madrid, esa es la más grande que tengo.
Santi, tú las tienes guardaditas en armarios. Sí, sí.
No, las tengo en cajas. Las tengo en cajas porque cambié de domicilio hace unos años, donde tenía espacio para ponerlas y ahora no tengo espacio para ponerlas.
Eso hay que dedicarle tiempo para guardarlas y almacenarlas.
Tener 500 es guapo, cuidado.
Yo creo que tengo más.
¿Sabes quién tiene un museo precioso? Diego Tristán. Y tiene un almanaque excepcional. Yo tengo unas cuantas, yo guardo sobre todo muchas de la Leti. La primera me regaló Pablo Futre, yo tengo una de Pablo Futre.
El edificio ese que hay en Madrid es impresionante, Cuidado, Lo del Legend ese, Buah, madre mía.
Tengo de Zucker.
¿La de Pablo Futre de mangas largas?
Esta con manga corta.
Vale. Digo, si no tienes los puños
destrozados. Pero te voy a decir una cosa, tengo hasta una camiseta del Madrid, a que no lo creáis.
¿Qué dices? ¿De quién?
¿Qué me dices? Es que en el fondo hacéis un personaje, pero sois todos madridistas.
No. Todos somos del Nacional Madridismo, correcto. Ya, mira, Santiago. Es de un futbolista que ni vais a imaginar quién pudo ser. Que además jugó en el Barcelona.
¿Quién?
El gran Samuel Eto'o. Además es una camiseta, no es blanca, es aquella azul que llevaba de Teca.
Sí.
Es segunda equipación. Y me la regaló el bueno de Samu y la tengo guardada.
Santi, mira, tener una camiseta de todo el Madrid
hoy en día vale dinero. Pero yo te digo una cosa. Yo cuando estuve en el Madrid, una de las temporadas, hizo Kelme las camisetas. Y yo tengo una camiseta blaugrana del Real Madrid. Es decir, una camiseta que hicieron de portero, que era roja y grana. Y digo, pero vamos, ¿cómo no me va a poner esto? Os lo prometo, ¿eh? Sí. La tengo guardada, porque nueva a estrenar. Porque
tengo de Maniche, de Cerro Berto, de Fernando Torres, tengo unas cuantas. Lo que dice Santi, al final tienes que ordenar, las tienes que hacer un museo, pero...
¿Cómo se llamaba el uruguayo este que el día de la presentación no
Sosa, dio,
¿no?
Como
el Sosa, de Pato Sosa, ¿no?
Pato Sosa.
Álvaro, has triunfado con el tema este, ¿eh? Has triunfado. Sí, mola.
Oye, bueno, escucha, Muni, hay cada vez más gente que le gusta el fútbol retro y las camisetas retro. Hombre,
es que son súper chulas.
Las camisetas retro, si son originales, valen una fortuna hoy en día, ¿eh?
Yo recuerdo...
Valen una fortuna.
Yo recuerdo, y Tomás también se acordará, que cuando el Barcelona, no sé cuántos años hace, no tantos, sacó una camiseta negra,
sí,
¿vale? Se puso de Muni, no te lo puedes imaginar, se puso de mega moda
y era muy
en Barcelona, la llevaba todo el mundo por la calle.
Sí,
era una cosa camiseta brutal. O sea, se puso de moda, digamos, no ya un tema retro, no. Era una vestimenta de los jóvenes y de gente no tan joven que se la compraban para llevarla por la calle, para. ¿Me entiendes? O sea, ha sido la única camiseta del Barça que la gente ha vestido por la calle en un día normal, porque se puso de super moda.
Espera, ¿quiere decir algo Araujo? Está ya aquí de avanzadilla para el ciclismo.
Sí,
dice
que no hay que ir tan lejos, Muni. Este verano, en la Eurocopa, ha sido un exitazo tremendo. La camiseta retro del 96, que yo creo que Cañete estaba en esa Eurocopa, y claro, se ha vendido, sí. Se ha agotado. Sí, y pues tú has visto este año por las playas, todo el mundo llevaba esa camiseta.
Claro, llevaban los jugadores 96, de la selección.
En las ruedas de prensa previas, al llegar al campo, y ha sido un exitazo brutal.
Ahora, yo al que he visto un poco lento ha sido a Guas, porque cuando estaba contando a Emilio lo de la camiseta negra del Barça, digo, ya está, Guas va a decir, la de Negreira.
No, aunque se lo veían venir.
No, lo he visto lento.
Ocurrido, pero está bien.
Lo podíamos haber pactado con Tomás.
Y mira, los oyentes que están diciendo, ¿qué nos cuentas ahora, Pastor?
Bueno, el primero sobre el himno, dice uno, a mí no me acaba de convencer el himno de la Champions, un poco sin más, es prácticamente igual, es querer dar imagen de renovación y cambio. Y bueno, el tema de las camisetas retro les ha encantado a los oyentes. Dice uno, a mí me flipan las camisetas retro. Habéis dado con el clavo con el tema, porque ahora todos estamos haciendo amigos invisibles con camisetas retro y es un puntazo. Otro que dice, hablar de camisetas me emociona. Soy coleccionista y tengo unas 150 camisetas, entre ellas una regalada y dedicada por don Juan Carlos Valerón. Gracias por hacerme feliz.
Reverencia.
Nos mandan fotos.
Sí, jugaba mal a fútbol este.
Oye, una cosa nada más. ¿Os acordáis de aquella camiseta de Barcelona de Meiva? Era espectacular.
Sí, de los 80.
Sí, buenísimo.
Bueno, la mejor. La mejor que ha tenido.
Pantalón de Terry Venables también, ¿no? De Meiva. Aquellos.
También.
Bueno, y nos siguen mandando fotos. Un oyente que manda la camiseta.
Perdona, que te hemos interrumpido.
No hay problema, hombre. Un oyente que mandaba la camiseta original del partido que Pelé jugó en 1966 en Madrid con el Atlético de Madrid, la selección brasileña de fútbol, que terminó 3-5 con 3 goles de Pelé. Y un último mensaje que dice, ¿os acordáis de aquella camiseta del Athletic Club que sacaron con manchas de ketchup? No la quería nadie en su día y ahora son las más buscadas.
No hace tanto, ¿eh? No hace tanto de eso.
No, eso no hace tanto. Es
10 años por ahí, ¿no?
Bueno, señores, que ha sido un placer, ¿eh?
¿Ya se acaba esto?
Bueno, joder.
Muni, cada vez hacen los programas más cortos.
Si quieres, te cito para luego para poniendo las calles, ¿eh?
No, tienes que hacer una serie con los zapatos, Emilio.
Los zapatitos.
Tienes que hacer, sí.
Queridos, un abrazo grande, que me voy a la vuelta, ¿eh? Venga,
cuidado mucho.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro...
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Ven a Obramat y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y a los mejores precios, también en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha dado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vámonos a la Vuelta a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Aquí Alberto Arauz y en la ruta de la Vuelta a España. Hoy ha llegado la etapa Sevilla, no sé si sigue allí, supongo que sí. Está Quique Iglesias, hola Quique.
Claro que sí, buenas noches.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás, Sevilla? He estado viendo las imágenes hoy de la ciudad. Fresquito no hacía, ¿no?
No, ahora se está mejor, pero ostras tú, mucho sol, mucho calor delante de la Maestranza, pero bueno, hemos disfrutado de un ambiente espectacular, ¿eh? Hacía tiempo que no veía yo en una gran ciudad, en una gran capital, que a veces pues pasa un poco desapercibido, ¿no?, la presencia de una Vuelta a España. Veía tanta gente al sol, a la sombra, en cualquier lado, viendo el sprint final, que ha sido espectacular el sprint, ¿eh?
Y te voy a decir una cosa, a ti ya lo único que te faltaba en la profesión era decirle al tío que ha ganado una etapa que la ha ganado.
Claro, lo veía solo ahí en la contrameta, he tenido que mirar el dorsal, digo, este es el que ha ganado, ¿no? Y entre que Alañá, Pereiro y Eri nos decían que sí, que ha ganado, pues se lo he dicho, ¿no? Ha ganado. Y se ha llevado un alegrón, para eso estamos, ¿eh? El Pavel Bittner, este chico que ganó dos etapas en Burgos hace una semana y que ha sorprendido en el último, nada, un golpe de riñón a un Bob Van Aert que creía que había ganado, pero se le ha hecho un pelín largo el sprint.
Tampoco encabritaba aquí Arauz, porque dice que estamos viendo unas etapas un poco rollo.
Y es que el sprint ha sido divertido, como ha dicho Quique, pero la entrada, la etapa ha sido insoportable, ¿eh? Y ya van tres en este tour. La primera en la contrarreloj, evidentemente no te puedes aburrir. En la de ayer en Pico Villuerca se estuvo entretenido porque vimos los primeros movimientos de la general, pero la segunda, la tercera y la quinta etapa han sido un peñazo. Y yo creo que hay que hacérselo mirar un poquito. Quizá hay que esparcir un poco más en las tres semanas este tipo de etapas, porque al aficionado es difícil engancharle de esa manera. Dicho esto, Muni, yo creo que uno, probablemente hoy ha sido, si no la última, la penúltima oportunidad para los sprinters, y creo que a partir de ahora nos vamos a divertir porque hay mucha igualdad, porque aunque Primo Roglic ayer dio el primer golpe en la mesa, yo no tengo tan claro que vaya a ser muy dominador, porque tenemos a Enric Mas y a Holanda metidos en la general, así que estoy enfadado con lo que hemos visto hasta ahora, pero creo que a partir de ahora nos toca disfrutar.
Se acabaron los sprints, al menos por unos cuantos días, porque mañana llegamos al Alto de las Abejas en Junquera, en Málaga, que es un alto de tercera categoría, con lo cual elimina a los especialistas en velocidad, y luego pues Córdoba con el alto del 14%, y luego ya la segunda semana, ya ni te digo, ¿no?, con las etapas gallegas. Bueno, es un mal necesario, ¿no? Hay que poner etapas para todos, pero sí, falta, yo creo, que combatividad en la búsqueda de fugas. Se hace muy rápido la fuga con un corredor de Euskaltel y un corredor de Kenpharma. A mí me falta presencia de otros equipos y fugas de 6-7 corredores, pero que vayan más rápido.
¿Por qué pensáis que no se meten?
Pues porque saben que no van a llegar.
Que no van a
llegar. Pues claro, saben que no van a llegar, que todo está predestinado a un sprint. Al haber además tan pocas etapas al sprint, los pocos equipos de velocistas que hay controlan mucho, y hay equipos que no les interesa meterse. Sí. Pasamontes ha puesto de moda, luego esto ha prendido la mecha, se está hablando en televisión, se está hablando en la carrera, aquí que lo sabe, que una de las medidas que se podían instaurar es repartir puntos UCI, que ahora son muy importantes para intentar esquivar el descenso y demás, a los fugados, que se premie la combatividad y la valentía. Y verdad que, Quique, es una idea que se está hablando en los corrillos, sí, en torno a la Vuelta.
Vamos a saber si dentro de unos años pasa esto. Yo lo que creo, hay una explicación clarísima, Alberto, Luis, es que el nivel medio del corredor aquí en la Vuelta es mucho peor que el del Tour. Tú ves una etapa en el Tour y cuesta la fuga 60 kilómetros hacerse, y luego se forma una fuga, cuando la hay, de 6-7 corredores, todos buenísimos, que todos pueden ganar cualquier etapa, cualquier clásica. Aquí no. Aquí el nivel medio de la G2R, del DSM, ha ganado hoy, pero bueno, en fin, para poner un nombre de cualquier equipo de Israel,
Arkea, por ejemplo,
Arkea, es mucho peor que el nivel medio de los corredores de los equipos que van al Tour de Francia.
Pues hay que buscar soluciones, porque hay que prestigiar la Vuelta. Por cierto, no me has contado todavía que mañana la Vuelta sale de un hipermercado.
Sí, de un Carrefour. Paga dinero, poderoso caballero es don dinero, y sale desde dentro del Carrefour Jerez Sur. Desde dentro, desde el pasillo de los yogures o de las pechugas de pollo, o desde donde quieran.
A mí que me pareció ingenioso lo de que saliera aquella del Bernabéu, sí. Aquella crono de...
Que llegó al Bernabéu.
Llegó al Bernabéu, eso sí.
Vamos a ver cómo lo hacen. Mañana estaremos ahí para contarlo, luego pasaremos por Ronda. Así que maravilloso. Oye,
pero
trayecto
saldrán,
hasta...
pasarán o saldrán por el arco de seguridad como todo Quisque, ¿no? Y por las cajas.
Supongo, sí, con el pip, pip, pip,
sí,
¿no?
Sí.
Todo el rato, ¿no?
Escucha, un pelotón ahí entero metido.
Imagínate que nos dan a nosotros 10 minutos para llevar lo que es la gana. Imagínate qué locura por ahí.
Ni te cuento, no nos la pongas votando. Abrazo, Quique.
Suerte, chao.
Adiós, Arauz.
Adiós, hasta mañana.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Ojo, que se viene un crack con una historia brutal detrás.
Ganar dos veces, si tú me animas, acércate a mí, no me dejes ir. Ganar dos veces, llegar a la cima y dar lo mejor, si tú estás ahí.
Oh. Estamos justo a una semana de que arranquen los Juegos Paralímpicos en París, y allá que va España, con la mochila cargada de ilusión como siempre, con el reto de superar las 36 medallas de Tokio, y en palabras además del Comité Paralímpico, con el mejor equipo español de la historia. Allí va a estar, por ejemplo, Teresa Perales, con ese sueño de igualar las 28 medallas de Michael Phelps, que le queda solamente una, y un montón de deportistas que son ejemplo para todos y que tienen cada uno detrás una historia de superación a cual más impresionante. Ese es el caso, por supuesto, de uno de los veteranos que es leyenda viva de los Paralímpicos. Estoy hablando de Ricardo Ten. Después de una larguísima carrera en la natación, con 7 medallas y 3 oros paralímpicos, se pasó a la bici. Ya ganó una medalla en Tokio, pero se ha convertido además en uno de los grandes de su deporte. Campeón del mundo, campeón de Europa, un cerro de medallas acumuladas y la ilusión de disputar sus 7th Juegos Paralímpicos. Una pasada. Ricardo, buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con las mariposillas ya ahí en la tripa o qué?
Muy bien, la verdad que muy ilusionados. como tú bien dices, pues estamos ya apenas a una semana, ¿no?, de que comience y bueno, pues esperemos que todo ese trabajo que venimos realizando, ¿no?, y todo este ciclo que hemos tenido, ¿no?, en el que pues ha estado lleno de éxitos, pues podamos, ¿no?, soñar con poder traernos algún metal de París.
Oye, ¿cómo es la semana previa, Ricardo? ¿Le sigues dando duro al entrenamiento o te relajas un poco ya antes de comenzar los juegos?
Pues la verdad que lo único que hacemos es bajar un poco lo que es el volumen, pero seguimos haciendo un trabajo muy intenso, o sea, se baja el volumen, pero se mantiene la intensidad para mantener ese estímulo, ¿no?, de toda la musculatura y el intentar llegar en las mejores condiciones.
7 Juegos Paralímpicos ya, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, para mí son han sido un regalo. Cuando empecé en esto, la verdad que nunca me imaginaba que podría llegar tan lejos, ¿no?, y dilatar tanto mi carrera deportiva, pero la verdad que es algo que me apasiona y que me gusta mucho y que disfruto mucho.
¿Te has marcado hasta cuándo? ¿Hasta que el cuerpo aguante o cómo va?
Pues sí, supongo que será eso, ¿no? En cuanto los jóvenes digan aquí estamos y empiecen a decir qué haces tú aquí y tú no pintas nada, pues supongo que nos tocará dejarlo.
¿Cómo recuerdas aquella primera experiencia en Atlanta en el 96?
Uf, la verdad que con mucha ilusión, pero a la vez tenía tanto hambre de éxito que el no conseguir lo que me había planteado me creó yo creo que una ambición más grande, ¿no?, de seguir intentándolo, y mira, pues aún seguimos ahí dándole.
Sí, señor, 21 añitos tenías, ¿eh? Pero yo quiero saber, ¿qué es lo que te hace seguir adelante y en primera línea ya con 49?
Pues supongo que el hacer lo que nos gusta, ¿no? Disfrutamos muchísimo en el día a día, entrenando. Yo siempre digo que la sensación del cansancio es una sensación que me gusta muchísimo y después también la competición, ¿no? Todo lo que te transmite, todo lo que te hace sentir la competición, la verdad que me considero un adicto, ¿no? Un adicto a esa sensación y bueno, nos sigue dando esos chutes de adrenalina, ¿no?, en las competiciones que nos encanta tanto y que nos gusta tanto, y hasta que podamos seguir disfrutando de estas emociones, estaremos ahí intentándolo.
Ricardo, eres una institución y eres un referente en el mundo paralímpico, pero como tú sabes, igual que yo, cómo funciona esto, sabes perfectamente que igual ahora mismo hay gente que está diciendo, anda, pero si está Ricardo Tena en el partidazo de COPE, pero habrá también quien te descubra justamente ahora, ¿no?, porque la vida es así. Y a mí me gustaría que a esa gente que te descubre, tú les contaras de dónde viene Ricardo Tena, ¿no?, cuál es tu discapacidad, qué te ocurrió siendo un chavalín y cómo lo superaste para llegar donde estás ahora.
Pues la verdad que bueno, que mi historia empieza desde muy pequeño. Con 8 años sufrí un accidente eléctrico que me amputaron los dos brazos y la pierna izquierda, y mi vida siempre había estado ligada mucho al deporte amateur, ¿no?, y al deporte escolar, y después del accidente seguí practicándolo de igual manera y bueno, fue hasta un poco más tarde, con 15, 16 años, cuando descubrí que existía el deporte paralímpico, y fue cuando empecé a entrenar natación, sin objetivo claro de llegar a ningún sitio, pero sí de disfrutar de la competición, y poco a poco pues cada vez me fui enganchando cada vez más, competiciones de mayor rango, más importantes, y pues al final, imagínate, una vida ya dedicada al mundo del deporte paralímpico.
¿Cómo recuerdas aquellos primeros años después del accidente? Quiero decir, me lo has contado un poco por encima, pero sobre todo, ¿no?, el sobrellevarlo siendo un niño tan pequeño después del accidente con el cable de alta tensión. Me imagino que tu familia y tu manera de ser, porque eso ha tenido que ser clave para superar todo.
Sí, yo supongo que bueno, que cuando eres niño pues no te das cuenta tampoco realmente de lo que te ha sucedido y lo sobrellevas todo mucho mejor, ¿no? Eres totalmente dependiente de tu entorno familiar. He tenido la suerte de tener una familia estupenda y ellos siempre me han inculcado, ¿no?, el tener una discapacidad no era una incapacidad, que tenía que intentar siempre valerme por mí mismo y bueno, pues así ha sido, ¿no? He ido poco a poco aprendiendo día a día, intentar desenvolverme lo mejor posible con mi situación. y no hay otra, ¿no? Pues al final la vida te enseña también que está llena de baches y de cosas duras, pero que también existen momentos bonitos que merece mucho la pena vivirlo.
No, tu manera de ser, decía, me acuerdo además esa broma que trascendió muchísimo, ¿no? Se hizo viral cuando el campeonato del mundo y te regalaron aquel reloj de muñeca y la gente decía, pero ¿cómo le regalan a Ricardo tener un reloj de muñeca? Y tú fuiste el primero que sabes y dijiste, oye, perdona, que me lo puedo poner como cualquiera.
Sí, la verdad que fue algo curioso y anecdótico, ¿no? Que se hiciera viral ese vídeo, pues bueno, pues al final la gente desde la ignorancia es muy fácil opinar, yo me hubiera sentido muy ofendido, ¿no? Si no me hubieran dado, ¿no? Esos relojes que era una edición especial de uno de los patrocinadores que entregaban a todos los campeones del mundo en un evento muy especial que era el primer Super Mundial de ciclismo que se realizaba con muchísimas disciplinas, entre ellas el ciclismo adaptado. Yo creo que de los pocos deportes en los que se ha realizado un evento de estas características, y el hecho de que, pues no sé, que nos dieran a todos, ¿no?, el mismo detalle, ¿no?, del patrocinador por ser campeones del mundo, pues dice mucho, ¿no?, del avance de la sociedad en este sentido, ¿no?, que yo creo que es lo que hay que buscar, ¿no?, la igualdad y un poco pues el respeto, ¿no? Y bueno, pues al final es anecdótico.
Sí, señor. Además que fue un ejemplo de integración a aquel mundial, ¿no? Con todos mezclados ahí, los paralímpicos, los no paralímpicos, una pasada.
Un sueño. La verdad que fue un sueño en el que, pues, que cuando empieza uno a hacer deporte paralímpico ni lo sueña, ¿no? El poder disputar un mundial integrado totalmente con deportistas sin discapacidad, la verdad.
Nos habíamos quedado en lo de la natación, que un día de repente termina Tokio y decides pegar un volantazo, dejas la piscina que había sido tu vida durante más de 20 años y te pasas a la bici, que era tu otra pasión, y empiezas a ganar muy rápido.
Sí, la gente se sorprende muchísimo, pero bueno, para mí la bici no era ninguna desconocida, ¿no? De hecho, pues incluso antes de empezar con la natación, pues yo ya iba en bici, era mi medio de transporte. Salía con amigos, incluso después, pues en mi etapa como nadador, pues era, me desplazaba con ella para ir a los entrenamientos, los fines de semana salía con amigos, en pretemporada hacía triatlones, o sea que no era ninguna desconocida, ¿no? Lo que pasa que, bueno, cuando decidí poner fin a mi carrera como nadador, pues me apetecía probar en ciclismo y saber hasta dónde podría llegar, y la verdad que, pues bueno, me sorprendió también muchísimo. Joder. La rápida adaptación. Y ahí estamos, dando guerra.
Lo ganaste todo, ¿eh? Y lo sigues ganando casi todo. Oye, en Tokio, Ricardo, aspiras a conseguir tu primera medalla individual. Supongo que la ves más factible en la crono en carretera.
Sí, bueno, la verdad que en Tokio pues nos quedamos con ese gustillo amargo, ¿no?, de haber podido conseguir una medalla a título individual. En este ciclo, pues la verdad que todo mi equipo y el entrenador pues hemos pensado que donde más posibilidades tendríamos sería en la crono. Hemos estado entrenando para ello y vamos a intentarlo, ¿no?, conseguir esa medalla a título individual que nos haría muy felices.
Dice el Comité Paralímpico que es el mejor equipo español de la historia. No sé si comentáis entre vosotros eso de las medallas. Son 36 las de Tokio. ¿Es factible superarlas?
Pues la verdad que el deporte paralímpico está evolucionando muchísimo y cada vez es más competitivo, cada vez hay que dedicarse de una manera exclusiva para poder tener resultados destacables. Ojalá podamos superar ese número de medallas. Yo sé que tanto todo el equipo, ¿no?, de las diferentes disciplinas entrenamos a tope para poder conseguir ese sueño, pero la realidad es que después llegas allí y te encuentras con otro montón de deportistas que están buscando el mismo sueño que tú, y muchas veces pues ese sueño no llega, ¿no? Pero bueno, tenemos que quedar satisfechos con todo el trabajo que realizamos para intentar conseguirlo.
Ricardo, y alguno que sale de repente debajo de las piedras, como los chinos, que de un ciclo para otro dicen, ¿este de dónde ha salido, no?
Sí, la verdad que bueno, nos encontramos con deportistas. Pues yo en mi caso, pues estoy aún esperando, ¿no?, que llegue el día de París para saber los inscritos, para saber si hay alguna novedad o algún deportista, ¿no?, que no has visto en todo el ciclo y de repente te aparece, o algún deportista que te han bajado de categoría, como me sucedió a mí en Tokio. Y la verdad que bueno, que los que llevamos muchos años en esto sabemos que siempre hay sorpresas durante los juegos y bueno, hay que llegar allí, hacerlo lo mejor posible y que las piernas nos pongan a cada uno en nuestro sitio.
Teresa Perales ha tenido un ciclo complicado, pero ahí está otra vez con el sueño de igualar a Phelps, ¿no? Esa es otra bestia como tú.
Sí, bueno, Teresa la conozco de hace muchísimos años, la verdad que también tiene ese ADN, ¿no?, competitivo, ¿no?, que caracteriza a todos los deportistas y que nos hace ser tan tan ambiciosos y querer siempre, ¿no?, ganar títulos y medallas.
Oye, te voy a dejar ya, que tendrás cosas que hacer y descansar sobre todo, pero ¿y tu Levante este año qué?
Vamos a ver si si este año podemos estar un poquito más arriba.
Habéis empezado
la promoción,
bien, ¿eh?
Aunque sea, y ha empezado bien, sí que es verdad, sí que es cierto. Y soñar, sabemos que tenemos que sufrir, somos un equipo de que tenemos que sufrir, pero bueno, a ver si enganchamos una buena racha, que eso siempre sube mucho la moral al equipo y puede hacer que vayan saliendo muchos puntos a principio de temporada, que sabemos después la temporada se hace muy larga y se complica mucho sacar los puntos adelante.
Uy, que lo digas, la segunda, que es terrible, bueno, todos los años es terrible, pero este año más que nunca. Así que nada, soñar con el Levante en primera división otra vez y a soñar, por supuesto, con el oro o por lo menos con la medalla en los Juegos Paralímpicos. Ricardo Ten, un placer, un abrazo muy grande y muchísima suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Estamos recogiendo ya los trastos, nos marchamos los del partidazo hasta mañana misma hora en el mismo sitio y como siempre, hasta ahora poniendo las calles, llega Beatriz Calderón. Hola Bea, buenas noches.
Muy buenas noches, Moni, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí deseando arrancar, hoy vamos a dar un disgusto a más de uno. Yo no sé si eres muy de chuches, de bolsa de snacks, de patatas, chetos y demás.
Sí, intento no comprarlas para no comerlas.
Pues yo creo que todos somos muy de eso, lo único que hay algunos que tiramos de fuerza de voluntad y las evitamos. Bueno, pues ya sabes que van a prohibir unas de las favoritas, que son las patatas con jamón, por el tipo de aditivos que llevaban. Así que hoy vamos a hablar de este tema con un experto y también con los propios ponedores. Queremos que nos digan cuál era su chuche favorita. Ya sabes que siempre ha habido ahí polémica entre los risquetos, los chetos, cada
los
uno
fritos.
Somos de uno. Los fritos,
los
tú.
Fritos. Sí,
lo tienes
sí,
claro,
sí,
¿no?
Sí,
eres
sí,
como
hombre,
un marido.
Vamos. Oye, que te escucho desde el coche como todos los días.
Venga,
¿eh?
Hasta luego.
Hasta ahora.
El partidazo de COPE.
Estar informado.